Venerable Maestro Lakshmi. Alquimia 1. Primera edición. Tabla de contenido. Presentación 7. Prólogo 9. ¿Qué es la transmutación 11? La energía factor vital para la autorrealización 12. La energía sexual 13. La pureza de la energía sexual 14. Energía, materia y conciencia 15. La ruta de la energía 15. La constitución de la energía sexual y los cuerpos solares 17. Forma de fijar la energía, mutación, 17. La disciplina esotérica 17. La mutación 19. La mutación y la madre divina 19. La mutación, práctica de vida 20. Mutación y conciencia 21. La adoración y la contemplación 22. El sentimiento del ser 23. La contaminación de la energía 24. El hombre, la mujer y el arché 28. El equilibrio en el comportamiento 28. La fuerza de la unión hombre-mujer 30. El arcano AZF. Análisis cabalístico 32. El mantra Miao 33. El viaje del iniciado 36. El simbolismo de la AZF 39. La A39. La Z39. La F42. Simbolismo del IAO 43. Los Mercurios 46. La muerte mística 47. El Lucifer interior 48. La inercia y la pereza 49. La higiene de la mente 50. La virtud de la justicia 51. La castidad y el perdón 52. Las caídas y el ego 53. El ego, su materia, su energía y su conciencia 55. Exigencias del trabajo alquímico 56. Las malas compañías 57. Los cines y discotecas 58. Los hidrógenos 59. El fuego sagrado 60. Las iniciaciones y el despertar 61. La personalidad, los cuerpos 61. La actitud en el trabajo sexual 64. La importancia de la inspiración 65. La integración 67. La integración con la Divina Madre 67. La integración de la pareja 67. La Madre Divina y las oraciones 70. La observación, la autoobservación, la inspiración 71. Los nutrientes y vitaminas necesarios 74. La calidad de la simiente y los cuerpos solares 75. La salud y el cuerpo físico 76. La solución 79. La producción de estados interiores 83. La excitación 85. El goce sexual 86. El espasmo sexual 87. Cuando hacer el trabajo 88. Pausa magnética 89. Las horas para el arcano 90. Sobre la duración del arcano 91. El arcano y los movimientos 93. La correcta mantralización 94. Las respiraciones 95. Después de la práctica, Ganesa 96. El uso de la energía 98. Los mantras y conjuraciones 104. El arcano en los recién casados 106. Los mercurios y los cuerpos 107. Recomendaciones 108. Los anticonceptivos 108. La educación de la mirada 109. Los agravios, rencores, etc. 109. La delicadeza en el hombre 109. El comportamiento emocional y psicológico 110. El aprovechamiento del tiempo 110. La selección del pueblo gnóstico 111. Nota final de la redacción, 114. Presentación. El presente libro, Alquimia 1 ha sido preparado de las conferencias, encuentros y cursos especiales, en los que el venerable maestro Lakshmi ha tocado el tema de la alquimia sexual en sus diferentes visitas a República Dominicana. El material expuesto ha sido transcrito fielmente desde los cassettes que contenían toda la valiosa información dada el venerable maestro Lakshmi. Salvo razones de ordenamiento y clasificación del material para poder lograr una presentación didáctica del contenido, se han respetado fidedignamente las palabras del maestro. La preparación del presente trabajo trata de cumplir con una petición que el mismo maestro expresara en tantas ocasiones, y era la de reunir todas las enseñanzas maravillosas que el maestro impartía, a veces de manera informal, para que no se perdiera ni una sola palabra expresada que pudiera orientar al pueblo gnóstico en su sagrado deber y que quedara como un tesoro valioso, como una fuente de sabiduría para aquellos hombres y mujeres serios y sinceros que están tratando de hacer la gran obra del Padre. Para aquellos que comprenden cada gramo de esta enseñanza vale más que cualquier tesoro de este mundo. Rogamos a la divinidad para que este pequeño folleto llegue a todo aquel que lo necesite. Iglesia Gnóstica Cristiana Confederada Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana, julio de 1998. No se puede llegar a la alta iniciación sin ser alquimista. Prólogo. Si observamos lo que ha sido la herencia cultural legada el venerable maestro Samael al pueblo gnóstico, encontramos que todo fue escrito. Sin embargo, a pesar de toda esa riqueza de sabiduría inagotable entregada el maestro, es muy poco el esfuerzo que hemos hecho comprenderla, vivirla y practicarla, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo alquímico, base fundamental de la obra que tenemos que realizar. Para justificar esta situación hemos esgrimido los argumentos más inverosímiles, como ejemplo, que ha faltado una didáctica que nos ilustre de una manera más clara y precisa el trabajo sexual. Querido hermano, esa linterna que tanto buscábamos la tienes en tus manos en estos instantes. Tal como se explica en la nota de los editores, es el producto de conferencias y enseñanzas entregadas el venerable maestro Lakshmi en sus diferentes viajes a la República Dominicana, así como medio de grabaciones donde se nos muestran, de una manera precisa, los diferentes pasos y aspectos de la temática sexual. Aprovechamos la ocasión para reconocer el gran esfuerzo del Obispado de Enseñanza, que desde hace varios años venía haciendo la compilación de datos e informaciones, para que sirviera de manual y guía de todo el estudiantado gnóstico que anhela su triunfo espiritual. Pedro José Sánchez. ¿Qué es la transmutación? Transmutación, transformación de una sustancia en otra. Cualquiera puede transmutar. La transmutación abarca lo que pensamos, comemos, las impresiones. La transmutación sexual es relativamente fácil, más difícil es transmutar una emoción o un momento de tristeza, o un momento de alegría en una mutación. La alegría física debe transmutarse para no quemar energía, ejemplo, le dicen un chiste a uno, y se ríe hasta que le duele el estómago, con lo cual está quemando una gran cantidad de energía. Los hidrógenos son alimentos que nutren a los cuerpos del hombre, ejemplo, el hidrógeno 48 es del cuerpo físico, el 24 del cuerpo astral, el 12 del cuerpo mental y el 6 del causal. Si bajamos encontramos el hidrógeno 96 que es muy pesado, que puede ser el alimento de una entidad o agregado psicológico que se está manifestando. Así es que alquimista no es solo el que transmuta la energía sexual, sino el que transmuta los distintos estados emocionales y mentales. Mutar es la sabia utilización de lo que se transmuta. Todo esto forma parte de la parte oculta de los tres factores de la revolución de la conciencia. De no hacerse ese estudio profundo de los tres factores, no nos podríamos autorrealizar. Debemos estudiar siempre la parte oculta de toda enseñanza gnóstica. La energía, factor vital para la autorrealización. En proporción a lo que los estudiantes gnósticos hemos podido comprobar, debemos afirmar que necesitamos siempre un potencial energético transmutado para poder realizar la obra con posibilidades de autorrealizarnos. Debemos hacer mutaciones para poder servirnos y servir a la humanidad. El gnóstico debe procurar cargarse de energía y tratar de no perderla. La energía sexual. La energía sexual sale del espermatozoide en el varón, y en la hembra se produce de los átomos de la libido sexual. Esta energía sexual, debe ser recalentada la pareja y esto se logra mediante las caricias, los besos, etc. El recalentamiento tiene muchos niveles. Muchos se retiran durante el calentamiento, con lo cual hacen el trabajo mal. Es decir, queda la energía recalentada pero no logró hervir, quizás temor a caerse, a perder energía. Debe el agua hervir a 100 grados, dicen los alquimistas. El iniciado debe aprender a manejar su cuerpo en la práctica de la transmutación, a conocer cuándo está en peligro de caer sexualmente. Esto solo se logra en la práctica, uno aprende a controlar sus órganos, su trabajo, su cuerpo, etc. Esto es lo que le da a uno el título de alquimista. Debe de controlar sus instintos, el impulso de la energía. Recuerda que nuestro lema divisa este lema, voluntad. Debemos controlar nuestras emociones y llevar la energía hacia donde se quiera llevar. Dice el venerable maestro Samael Aunuye que uno puede llevar la energía a un chakra y despertarlo, pero que los inteligentes la usan para despertar conciencia. Si la persona se retira antes de que la energía logre los 100 grados, el esperma no logra evaporarse o transmutarse. La pureza de la energía sexual. El alquimista para lograr una energía lo más puro que se pueda, debe seleccionar pensamientos puros, alimentos puros, emociones puras y todo esto produce los cuerpos solares. El iniciado debe de darle el tiempo de maduración necesario a la energía transmutada, para que ésta pueda ser utilizada el organismo. Esto quiere decir que si él transmutó a las 8 de la tarde no es posible, ni conviene que a las 5 de la madrugada vuelva a transmutar nueva vez. Se recomienda que el que esté haciendo la gran obra se dé baños con plantas aromáticas, ver la magia de los perfumes, pues estos baños accionan en el cuerpo vital o etérico. Entre las plantas necesariamente deben estar la ruda y la salvia. El baño actúa sobre el cuerpo físico y los vapores de las plantas sobre el cuerpo vital. Los vapores deben de llegar al cuerpo desnudo y después el agua de estas plantas se la echa al cuerpo físico. De hacerse los baños de vapores es recomendable que se eviten corrientes de aire frío o bañarse ese día con agua fría, pues pueden enfermarse. Es recomendable hacerlo todas las semanas sino lo menos una vez en el mes. Todo esto sirve para limpiarse de fluidos, larvas, etc. Las larvas astrales le hacen daño al alquimista, entre los daños que hacen está el que le impide el recuerdo de las experiencias astrales. También se puede usar azufre en los zapatos. Todas estas recomendaciones hacen que se logre una correcta transmutación, y que cuando el esperma llegue a hervir a los 100 grados y él explote, se rompa y se convierta en vapores. Energía, materia y conciencia. La energía del espermatozoide se va al cuerpo de la voluntad cuando éste revienta como una ostra y se abre a la mitad. La parte material de ese esperma, queda como un sedimento que es absorbido la sangre y la parte de conciencia del esperma se escapa y se une a la conciencia de la persona. Con esto vamos formando la conciencia divina y fortaleciendo nuestra voluntad. Y todo con la transmutación. El alquimista debe, al momento que la energía se encuentre al máximo de expresión, o sea, hirviendo a 100 grados apretar los esfínteres con todas sus fuerzas, para que la energía no salga y se reabsorba hacia arriba y hacia adentro. Recordar que debe mantenerse bien ubicado y evitar que la mente intervenga en la práctica. Solo así es posible que los vapores se transmuten de dimensión en dimensión. La ruta de la energía. La energía sexual transmutada pasa del cuerpo físico que es de 48 leyes al cuerpo astral que es de 24 leyes, de ahí la energía sexual pasa al cuerpo mental que es de 12 leyes, si la práctica es correcta, si se realiza bien hecha, tal como estamos diciendo. Todo esto no termina allí, sino que la energía prosigue a la siguiente dimensión o cuerpo causal o de la voluntad, llevando a ese cuerpo los elementos energéticos que desarrollarán una voluntad divinal último se fijará como conciencia divina en el mundo de las tres leyes o cuerpo conscientivo o la ley del Padre. Si se observa, la energía sexual transmutada debe pasar diversas leyes, sin recibir interferencias de estos organismos o dimensiones. Las interferencias que pudieran interrumpir el ascenso de la energía de cuerpo en cuerpo, de dimensión en dimensión, podría decirse que son muy variadas. En primer lugar, no debemos tener larvas astrales en el cuerpo astral, pues esto interfiere con la energía, usar azufre en los zapatos. En segundo lugar, debemos tener pensamientos puros, es necesario tener buena devoción, para que en el cuerpo causal no se le impida el paso a la energía transmutada. Cuando la energía sexual se recalienta en el cuerpo y no encuentra salida, pasa un proceso de transformaciones, que los alquimistas decían que hay que cocer y cocer, y volver a cocer la materia prima, energía sexual, es posible que queden residuos si no se es muy práctico en la transmutación. Estos residuos el cuerpo los eliminará a la orina u otro lugar. Se necesita ser clarividente para poder ver el curso que toma la energía transmutada y que toma un impulso al quedar convertida en vapores. Estos llegan hasta cierto punto, en donde es necesario que se hagan prácticas posteriores a la transmutación, como son respiraciones profundas. La constitución de la energía sexual y los cuerpos solares. Otra parte es importante saber que la energía sexual es séptuple en constitución, que la parte crística de la misma, que es un desdoblamiento de la misma energía sexual, va a ubicarse como conciencia y voluntad, otro desdoblamiento de la energía va quedando en los distintos cuerpos, vital, físico, astral y mental. Esto produce que los cuerpos solares nazcan, y lo hacen de uno en uno, empezando el físico cuando los excedentes de hidrógeno, es decir, de energía sexual, lo van saturando. Al llenar el cuerpo físico, este se solariza. Luego lo que es excedente del cuerpo físico, pasa al cuerpo vital y este se convierte en cuerpo solar. Después que el cuerpo vital se solariza, el excedente cristaliza en un cuerpo astral crístico o solar, etc. Forma de fijar la energía, mutación. Esta es una forma rápida de fijar la energía o mutación, oración, respiración, mantras. La disciplina esotérica. De no lograrse esta correcta disciplina esotérica en nuestra vida y de no poder lograr que la energía sexual hierva a 100 grados, sino que ejemplo se quedara a 80 grados, esta energía busca dónde salir o involuciona provocando un retraso en nuestro trabajo de la gran obra. Esto ocurre porque parte de ella muere en el recalentamiento, entonces el cuerpo la rechaza una ley natural y aparece una polución nocturna. En el trabajo de la transmutación debemos diferenciar entre el trabajo que hace la Madre Divina y el trabajo que debemos hacer nosotros. Lo uno es la facultad o don de la transmutación y lo otro que los esfínteres se fortalezcan de modo que sirvan para refrenar aquello y no dejar gastar la energía. El problema de los solteros será siempre el de las poluciones nocturnas. En esto no hay términos medios, o se es casto o no. La mutación. Luego de uno transmutar, esa energía queda ahí para ser usada. Luego viene la inspiración. Puede ser medio de que usted oiga una conferencia de algún maestro, la contemplación de un paisaje, escuchar un concierto de música, una poesía, etc. Cada cual buscará la manera de inspirarse. Después de inspirarse debe de hacer la contemplación, de lo contrario no se logra una verdadera mutación. La mutación y la Madre Divina. Vamos a hablar de la mutación. Es necesario que en el momento máximo del trabajo nos fusionemos con la Madre Divina, porque es la única que tiene el poder de extraer la conciencia de esa energía, fusionarse con la conciencia de esa energía que es la Madre Divina. De ahí que todo trabajo que se haga ajeno, u olvidando ese principio, está más o menos mal. Uno sabe que transmutó, cuando después de haber tenido una excitación tiene el placer de haber hecho la práctica, y después de eso no siente más excitación, se dio cuenta que el trabajo se hizo. Todo este trabajo debe hacerse bien, pues aunque uno medite todo el día en la Divina Madre, si a la hora de la práctica se olvida de ella, el trabajo se lo traga la parte negativa. La mutación, práctica de vida. La mutación debe ser el pan diario del sabio. Ejemplo, hace un rato, cuando caminábamos entre los pinos de este parque botánico, sentí la necesidad de quedar solo, que ustedes se fueran, hasta mi esposa siguió caminando. ¿Por qué sentí ser esos árboles, que buscan esos árboles con crecer tanto y estar tan lindos ahí? ¿Qué buscarán? Sentirse ser un árbol de esos, tener su frescura, esas son mutaciones, todo el mundo las hace. Todo el que llega y se extasía en una cosa de aquellas, le está dando una octava superior a su energía. Cuando uno oye un concierto de música clásica, no se ponga a preguntar quién la toca, debe de sentir solamente esa música adentro y eso es mutar. Ver a una pobre persona que necesita un peso y uno se lo da, esa alegría que siente la persona con ese peso y sentir la alegría uno de haberle concedido el cielo la oportunidad de ayudar al prójimo. Llegar al santuario y ver al Cristo, las flores, y ver todo el proceso de uno, eso es una mutación. De modo que, todos los días debe de hacer uno esos ejercicios, para que esa energía que la madre naturaleza tiene allí, pase a una octava superior, porque esos son impulsos espirituales. Nosotros impulsamos la energía hasta un punto y de ahí en adelante se necesita otro tipo de impulso. Nosotros podemos llevar la energía sexual del físico al vital, del vital al astral, del astral al mental. Pero del mental al causal necesitamos una mutación para que la energía se cristalice en creaciones electrónicas. No olviden ustedes que la mutación es indispensable. Cada quien busque la suya, lo que le guste, una conferencia donde esté exteriorizando el conocimiento para alumbrar el camino de otras personas. En estos momentos está en actividad el ser, con toda su fuerza, en todo su esplendor, para darle su sabiduría y le paga dándole una octava superior a su energía. El gnóstico que transmuta y no realiza la mutación hace la iniciación, pero no despierta conciencia. Despertar es una cosa, morir místicamente es otra cosa y la iniciación es otra cosa. Mutación y conciencia. Hay hombres que han llegado a la quinta iniciación de misterios mayores dormidos. Esto es porque se aprovecha un potencial de energía, la sexual, y no se hacen mutaciones para despertar. El despertar es una modificación de lo más ultra que tiene la energía sexual, de lo más sublime de la energía sexual. El trabajo mal hecho lleva a esos casos de ser iniciados sin despertar. Esto produce que estos iniciados cometan errores graves, hasta el punto de convertirse en demonios perversos o magos negros. Todo no tener luz, es decir, conciencia. Llegan a cometer errores muy lamentables, pues no tienen la luz del espíritu, de su ser, que los guíe. Podría decirse que un maestro de quinta de misterios mayores, es un maestro, pero no tiene la lucidez para exteriorizar la sabiduría de su ser, y sobre todo, el equilibrio del ser. Esto es peligrosísimo. Ese caso se ha presentado muchas veces, lo estamos diciendo aquí, porque eso se ha conocido. Hay que mutar. Mutar. En la India hay personas que llegan a despertar conciencia con la pura meditación. Ellos se sumen en meditación, en un éxtasis y despiertan. Despertarán un 10% o un 5%, pero están despiertos. Debo aclarar que ellos no hacen la iniciación, pero, repito que despiertan su conciencia. Ellos creen que ya están unidos con Dios y eso solo se logra con la iniciación. Hubo un maestro en Colombia, de quien me reservo el nombre. Él despertó hasta cierto punto, pues era un atleta de la meditación y le dijo al maestro Samael que él era un maestro y que iba a dar a conocer su nombre interno. El maestro Samael le dijo que era prematuro, a lo que él contestó que él lo iba a hacer. El maestro Samael no le porfió. Una noche el maestro Samael en lo interno invocó a la persona, al bodhisattva, y también invocó al maestro interno de esa persona y los puso frente a frente. El maestro Samael le dice, «Estás frente a tu íntimo, a tu ser», a lo que la persona contestó, «Te das cuenta que estoy unido a mi ser, que usted es un embustero». Él vio su ser íntimo ahí y pensó que estaba unido a él. Estas son personas que llegan a estos niveles y no conocen lo que es la integración con su ser. La adoración y la contemplación. Para fijar la energía sexual en la conciencia y en el cuerpo de voluntad son necesarias la adoración y la contemplación. Ya se dijo que la inspiración lleva la energía a una octava. La adoración es más densa que la contemplación, lo tanto se usa primero. La adoración se consigue con la oración. Uno se arrodilla, se concentra bien y hace una oración, esto es una adoración. La contemplación es sentir a su ser. En resumen, la transmutación, es convertir una sustancia en otra más sutil. La inspiración es para que esa energía tenga una octava superior y pase de 48 leyes a las leyes que le van a suceder de ahí para arriba. La devoción, que es la parte que le corresponde a la voluntad, hace que la energía se cristalice en ese cuerpo y la contemplación sirve para que la parte que corresponde a la conciencia se materialice en conciencia. El sentimiento del ser. Antes de descollar allá arriba, es mejor sentir al ser. Todos lo hemos sentido alguna vez. Esas alegrías que uno siente, que no las puede explicar, corresponden a expresiones autónomas del ser. Algunos han desarrollado la clarividencia y creen que eso es el ser. Se equivocan. No cualquiera logra los secretos de la mutación, no basta con inspirarnos y decir qué lindo esto otro, sino que es una técnica sencilla, pero indispensable para ser un verdadero alquimista. La contaminación de la energía. Vamos a hablar sobre cómo se contamina nuestra energía, de dónde se hila, cómo se procesa y cómo podemos evitarlo. Que quede todo esto como interrogante y que en el desarrollo se vaya teniendo en cuenta cómo evitarlo. En el norte, una ley de densidad, se condensan las fuerzas y los hidrógenos más pesados que se encuentran en el aura del universo. Siempre tienen tendencia a dirigirse al norte, porque el norte corresponde al elemento tierra y ustedes saben que gravedad llama gravedad. El norte, con relación al cuerpo nuestro, está en el coxis. Fíjese en este análisis y la relación que tiene con el trabajo de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos una descarga de ira, o una descarga emocional, o una manifestación de cualquier instinto que produzca reacción en el sistema nervioso, toda aquella atmósfera pesada que queda en la psiquis, una ley de afinidad parte hacia el coxis. Allí causa estragos en la energía. Yo quisiera poder ilustrar esto como lo hemos podido percibir. Esto es de suma trascendencia en el trabajo de los estudiantes gnósticos. Esto produce allí una reacción, como si hubiera allí un fuego y como si nosotros le echáramos un caucho, goma o plástico. Empieza a producir una llamarada, como la luz que produce una leña. Si nosotros miramos, la luz que produce una leña o una combustión de un elemento natural, es más clara que la producida un caucho, plástico, se han fijado en esto. La llama que produce el caucho es una llama colorada y el humo es sumamente negro. Así pasa con esto. Resulta que nosotros tenemos en el coxis y en la iglesia de Éfeso, prácticamente la condensación del fuego sagrado que tenemos listo para procesarlo con hidrógeno SI-12 y que nos va a servir para crear toda la estructura interna. Al caer esa descarga de todas esas influencias que se conocen en esoterismo como hidrógenos pesadísimos, eso es una combustión. Hemos imaginado esto como esos incendios que se producen en los oleoductos. Una capa de humo negro que empieza a invadir todo lo que es la columna vertebral, el cerebro y afectar en una forma terrible todo lo que es el sistema endocrino. La peor de las contaminaciones. Lástima que el planeta nuestro está contaminado, porque nosotros mismos lo contaminamos. Nos preocupamos muchísimo la contaminación de afuera del planeta. El reflejo de lo de adentro es lo de afuera. Estamos dañando el planeta nuestro y somos nosotros mismos. ¿Qué hacer para que no se siga sucediendo esto? ¿Qué hacer para que la energía que nosotros estamos transmutando no vaya mezclada con toda esa influencia negativa? Ella, una ley natural, baja densidad y sube porque también tienen esa facultad de resurgir nuevamente el norte e invadir al sur, que en este caso es el cerebro. Esto es verdaderamente preocupante. ¿Qué pasa con eso? Que las aguas genésicas de nosotros son invadidas, esas condiciones se retrasa, la obra. Si una persona iba a crear cuerpos solares en 5 años se puede demorar 20 o 25 años. Porque sus aguas están contaminadas, porque su obra la está dañando un planeta, un organismo, que está totalmente envenenado con todas estas reacciones de los hidrógenos pesados que se procesan, con todos los desequilibrios psicológicos que se están presentando de momento a momento. Cuando le hacemos un análisis a ese tipo de energía, encontramos que no sirve. ¿Qué es una energía dañada, contaminada? Si analizamos esto que estamos diciendo y encontraremos que en un ritual dice, él no come basura, él no come nada inmundo. Eso se relaciona con la contaminación de nuestras propias aguas. Con estas aguas contaminadas no se puede hacer la obra, hermanos. Dios quiera que esto que estamos diciendo hoy lo tomen en cuenta todas las personas que quieran hacer la obra. Eso de que él no come basura, él no come nada inmundo, se está relacionando con ese envenenamiento de nuestros propios océanos, de nuestras aguas. Que esos vapores venenosquirianos ascienden al cerebro, a la médula espinal y a toda la columna vertebral, y obstruyen el paso del fuego sagrado y obstruyen el paso del kundalini a las personas que ya están en ese proceso. Estamos hablando algo de suma trascendencia, no vamos a encontrar en esta convivencia nada más importante que lo que estamos hablando, y que es importante en la obra de nosotros. No nos hagamos ilusiones de un trabajo trascendental, sino en Aval Maestro Lakshmi seleccionamos y purificamos las aguas que vamos a utilizar para bañarnos, o a quien de nosotros se le ocurriría bañarse con las aguas de una cloaca, aguas negras. A ninguno se le ocurriría hacer eso. Pues asimismo sucedería con aquello. Sería imposible que nosotros nos bañáramos y quedáramos limpios con unas aguas sucias, las que estamos dañando con ese desequilibrio emocional y psicológico. Me gustaría que, como testimonio de lo que aquí se ha tratado, quede grabado para la posteridad, para que ustedes más tarde se den cuenta que en lo que aquí estamos diciendo teníamos la razón. No nos podemos purificar, limpiar con unas aguas contaminadas, envenenadas y sucias. Todos tenemos el ego y no podemos decir que no vamos a reaccionar. El ego reacciona. Pero lo que sí nos podemos dar el lujo es de controlar, o a lo menos, tener un control de sí mismo para que esas reacciones que produce el ego a través de los 5 centros que tiene la máquina, no nos dañe. Que una ley de gravedad, o de la ley de afinidad, siempre todas esas influencias venenosquirianas que dejan esos momentos emocionales, llegan justamente al coxis, donde se está procesando, donde está la laguna de aguas puras en donde tenemos que limpiar. Esto es una cuestión de autoobservación, alerta percepción, como dice el maestro. El hombre, la mujer y el arche. Hay un detalle sumamente importante en la alquimia y que no debemos olvidar en nuestro trabajo, en nuestra anatomía oculta. El venerable maestro Samael afirma que del testículo derecho se hila el cordón izquierdo y que del testículo izquierdo se hila el cordón derecho. En la mujer esto está invertido. Esta inversión de los productos en el hombre y la mujer es debido a que el hombre tiene el mercurio y la mujer tiene la parte del azufre, y de la mezcla sabia y equilibrada de estas sustancias es lo que va a permitir que en el trabajo la persona extraiga el arche de los alquimistas. Es la sabia utilización de estas sustancias para la cristalización de los cuerpos superiores existenciales del ser. El arche de la alquimia es la sabia utilización del mercurio y el azufre para la creación de los cuerpos solares. El equilibrio en el comportamiento. Si el iniciado no tiene mucho equilibrio en su comportamiento, el trabajo le sale mal. Ejemplo, si un hombre es muy machista, si todo el tiempo está, yo. Esto puede ser en el trabajo, la casa, en la calle, etc., produciendo un daño en la obra alquímica. Esto dice el maestro Samael, que el hombre se feminiza y la mujer se varoniza. No es recomendable ver a la mujer solo como la persona encargada de limpiar, lavar, planchar, criar a los hijos, etc. Pues eso produce complejos en la mujer que al final le dañan su obra. Debemos ubicar a través de esta forma y solo se le acerca a su esposa para la práctica del arcano, podría ser que, y es un ejemplo, de su testículo derecho, suben el cordón izquierdo 10 átomos femeninos, el testículo izquierdo sube en el cordón derecho 20 átomos masculinos, ahí existe un desequilibrio. Esto origina que el kaom nuestro, es decir, la ley dentro de nosotros, que está en el entrecejo, regule lo que habrá de pasar más para arriba. De ahí que al salir invertidos de los testículos y llegar al entrecejo, se cruzan estas dos corrientes y los átomos que están en desequilibrio no pueden cruzar este filtro de ese lugar. Es eso que se dice que en el entrecejo se califican las iniciaciones, si las serpientes que corresponden a las iniciaciones llegan con ese equilibrio, en partes iguales de esos valores. Dicho de otra forma, y recordando el ejemplo, diremos que al corazón solo llegan 10 átomos masculinos y 10 átomos femeninos, porque el andrógino interior no puede nacer más macho que hembra, ya que está hecho de energía sexual. Con los restantes 10 átomos masculinos se robustece el ego. Esto es un ejemplo de una obra mal hecha, y de cómo se crea una doble personalidad, se nace medio espiritual y medio demonio. Todo esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que llevar una vida rectísima en todos los aspectos. En el chakra del coxis los hindúes dibujan un triángulo invertido, ser este el chakra que al ocurrir la separación de los sexos permitió que surgieran la ley de gravedad y el planeta Tierra y a la vez tuviera su rotación que permitió que la Tierra y sus continentes se estabilizaran. También es el que tiene, en la constitución interna de nosotros, las consecuencias del famoso órgano kundartiguador. La fuerza de la unión hombre-mujer. Las parejas deben exteriorizar lo que sienten, a través de los detalles, ser como dos cuerpos en una sola vida. Que el aura de la madre Kundalini los cobije. A esto es que el maestro Samael llama el Sanctum Sanctorum. Es donde hay una pareja que se ama. Esta aura es la madre divina Kundalini y aparece el andrógino divino. Esto es una fuerza tetradimensional que toma forma en el momento en que la pareja está practicando el arcano. Es la muestra de las diferentes cristalizaciones que se están haciendo en los diferentes planos de conciencia con la energía que uno está transmutando. Si en el mundo tridimensional una pareja se une y engendra un niño, puede haber sido de fornicación, pero si en esos momentos había esa fuerza, ese amor, ese encuentro entre los dos, ese niño nace con unos impulsos espirituales muy bonitos. De modo que si nosotros nos estamos uniendo para engendrar o crear al niño de oro de la alquimia, nuestro Cristo íntimo, no debemos estar uniéndonos cumplir con una necesidad biológica, sino para entregar ese impulso máximo a la bendita madre para que ella haga las cristalizaciones de la creación, y a la vez desintegre a los agregados psicológicos. El arcano AZF. Análisis cabalístico. La palabra arcano AZF tiene relación con el trabajo que la madre Kundalini tiene que hacer en nosotros. Cuando uno le hace un análisis cabalístico a las letras AZF se da cuenta de esta relación con nuestra madre divina. La letra A tiene un valor numérico en cábala de 1, la letra Z tiene un valor numérico de 30 y la letra F tiene un valor de 7. Estos son los arcanos y su relación con el trabajo que tenemos que hacer. Si se nos dice que hay que practicar con el arcano AZF, debemos partir de comprender qué es el arcano y cuál es el papel que juega entre nosotros. Inclusive cabalísticamente porque cada uno de esos números tiene que ver con los trabajos que nosotros, a partir del arcano 10 en adelante, tenemos que realizar. Del arcano 10 porque del 1 al 10 son nuestros sefirotes y del 10 en adelante hasta el 22 son los trabajos del Hércules, o sea, el Cristo en nosotros. A igual a 1. Z igual a 30 igual a 3. F igual a 7. Resultado final, 11, la Madre Divina. 1 más 30 más 7 igual a 38, 3 más 8 igual a 11. Si analizamos el tarot, llegamos a la conclusión de que es una persona y no lo podemos ver como láminas para consulta. Está compuesto del número 7, que es la ley que organiza, y el número 8, que es el infinito. Si unimos el número 78 igual a 15. Esta carta 15 es Tifón Bafometo y si le sacamos la síntesis veremos que es el 6. La carta 6 es el alma. El arcano AZF es el medio para nosotros crear alma. El número 11, nos recuerda el ritual que dice, mi número es 11 como el de aquellos que me siguen, y mi palabra es 56. El tarot tiene 22 cartas mayores y 56 cartas menores. El análisis de los arcanos mayores nos da 4 y la suma de 56 arcanos menores nos da 11, 22 igual a 2 más 2 igual a 4, 56 igual a 5 más 6 igual a 11. Todo nos lleva a la conclusión de que hablar del tarot, de alquimia y de cábala es lo mismo. Los secretos de la alquimia están en los arcanos. El arcano AZF está compuesto de 3 arcanos principales que son, A igual a 1, Z igual a 3, F igual a 7. El mantra Miao. En el mantra Miao, encontramos también, en su valor numérico, los mismos valores de la AZF. A igual a 1 igual a 10 igual a 1 o igual a 18 igual a 9. La suma de los valores del IAO es igual a 11. En todo lo relacionado con el trabajo alquímico encontramos el arcano 11, porque es el número de la madre Kundalini. La madre es la que está creando. Debemos integrarnos con la madre naturaleza para que ésta nos prepare el viaje que la madre Kundalini va a realizar en nuestra columna vertebral, y nosotros poder adquirir los dones que tenemos que tener para ser alquimistas. Como vemos, es un don que se lo tiene que ganar la persona. La energía que nosotros vamos a manejar es la energía crística, no se puede manejar la energía crística, que es la representación del amor, con la parte contraria que es odio, o con fuerzas antagónicas al trabajo que uno está haciendo. El número 11 tiene una preeminencia en el trabajo de la alquimia sexual, representar a la madre Kundalini. El arcano 1 representa a Keter, es el primer sepirote de la cábala, es el padre del padre. Es el padre del íntimo, es la verdad, es el anciano de los días, es todo. Él se desdobla de primero para preparar el terreno donde el hijo se va a gestar, igual pasa con nosotros, uno se consigue la esposa donde se va a gestar nuestro hijo. De ahí podemos darnos cuenta de la relación que existe entre lo material y lo espiritual. Tal como es arriba es abajo. Keter viene primero porque es la A, es el primer arcano. Viene a ser el impulso sexual y he seguido la letra I que representa al 10. Los 10 sepirotes, ya que son estos lo que usa la naturaleza para crear a Dios dentro del ser humano. ¿Qué aparece el 18? Viene siendo la expresión del perro blanco y el perro negro, o sea, el sexo como amor y el sexo como lujuria, pues representa el 9 dos veces. Esto representa a los enemigos ocultos que vienen a ser un desdoblamiento de las fuerzas luciféricas para dañar o mejorar la obra que estamos haciendo. Profundizando más sobre el significado de AZF diremos que A es el arcano 1, es decir, este es su valor numérico y quiere decir, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, el 1 hermandamiento. Ahora se explica uno por qué no se puede avanzar en este camino si no es de la mano de Dios Madre. Este es el compromiso que se adquiere al practicar el arcano AZF, de no dejarse caer, pues esta está representando al Padre. En el arcano 3, Z igual a 30 igual a 3, aprendemos a santificar las fiestas. ¿Qué es santificar las fiestas? Es rendirle culto a Dios en lo más profundo. Esto equivaldría a simbolizar que en toda esta fiesta del alma, el vino o licor que debemos beber es el vino sexual transmutado, este debe beberlo el alma del alquimista. Recordad que con ese vino debemos crear toda una estructura, tanto interior como exterior. Recordad lo que dice el texto de sabiduría: bebed vinos espumosos. Estos vinos espumosos son el resultado de la transmutación de una sustancia física en otra espiritual, o en la sangre del cordero que nosotros estamos creando. En el arcano 7, F igual a 7, encontramos el triunfo, pero con guerra. Encontramos al guerrero con la espada en la mano. Así podemos nosotros entender el misterio que encierra una foto del venerable maestro Samael donde aparece con una espada en la mano y en la otra el cáliz. Lo que él quiere expresar en esa posición rúnica, es que la persona que va a trabajar con el vaso hermético, debe de sostener terribles luchas para vencer, que necesita de mucha fuerza de voluntad para este tipo de trabajo. El viaje del iniciado. Con relación al viaje simbólico que todo iniciado debe dar, dentro de esas mismas letras hay una que lo simboliza. Nos referimos a la Z. La Z está indicando los cuatro puntos cardinales, ejemplo, del oriente parte todo, esto es cuando nos invitan a las conferencias de Gnosis primera vez. Del oriente va hacia el sur. Lo que demuestra que de las primeras cosas que se le exigen al iniciado es a transmutar, de ahí su relación con el fuego, cuyo regente está en el sur. Esto porque explica que necesitamos fuerza para mantenernos en la senda. Necesitamos esa luz para que nos saque del abismo. En el oriente está el elemento aire que lo impulsa a iniciar el aire, luego en el sur está el fuego y uno debe de tener energía transmutada en su organismo y en el norte la persona ya adquiere la determinación de hacer el trabajo, esto porque ahí está el elemento tierra. El elemento tierra es fijo, en él se impulsa para tomar una decisión, uno construye basado en el elemento tierra, que es fijo. Continúa su viaje hacia el agua, al occidente, donde están las aguas enfurecidas y uno debe tomar sin ahogarse y regresar. Este es el viaje para ir a tomar agua y que guarda relación con el pasaje bíblico de la Samaritana, donde Jesús el Cristo le pide agua. Después de este viaje tiene que empezar el viaje de regreso, recuerden que el ritual dice no esperes nada del oriente, sino del poniente, aunque las criaturas no saben de ninguna cosa esperada. Cuando regresa ya tiene luz lo menos su bodhisitta despierto. El bodhisitta es el porcentaje de conciencia que haya liberado, ya lo tiene despierto. Dice el maestro Samael que a la persona que tiene su bodhisitta despierto, hasta los jueces del karma lo respetan, porque es una persona despierta cuánto porcentaje de conciencia del total tiene despierta. Ya la persona está pasando el sendero probatorio, las pruebas de tierra, agua, aire y fuego. Pasando crisis emocionales espantosas, que son acciones y reacciones de los elementos. Los elementos solo prueban al candidato cuando él ha hecho contacto con ellos. Es decir, el elemento tierra no reacciona si uno no se pone en actividad. El elemento aire se activa cuando uno trata de organizar la mente. El elemento agua no reacciona si uno no trata de hacerse casto. El elemento fuego no reacciona si uno no trata de controlar su ira y todas esas emociones negativas. Debe de hacerse un choque. Si la persona no está preparada y ocurre ese choque, cuando uno no está ilustrado de cómo tiene que proceder en las pruebas, pues cae en ellas. Todos fallamos y perdemos mucho tiempo. A toda persona es necesario darle una instrucción acerca de todo esto, de lo contrario esto sería tanto como soltarle un vehículo a un niño, sin que antes sea un experto chafe. Debe de enseñársele a manejar el cuerpo de doctrina antes de dejarlo solo. Debe de darse la instrucción muy de fondo si queremos verdaderos iniciados. El simbolismo de la AZF. La. Ahora venimos con AZF. Ya decimos que la A es el hombre y la mujer unidos mediante la atracción, la parte espiritual o de la conciencia y el sexo. Estos son aspectos que sirven para clarificar una serie de cosas sobre el trabajo que nosotros estamos realizando. Aquí en República Dominicana conocen una crucecita que se conoce como la Cruz de Caravaca. La venden las calles, como el pentagrama, la estrella de Salomón, etc. Se ha convertido en un símbolo de la brujería, pero resulta que la Cruz de Caravaca, se llama de Caravaca justamente porque la manejaba un elemento que lo tenían como sagrado. A los iniciados de los antiguos tiempos, los identificaban como personas que trabajaban en el culto a la Madre Sagrada, el culto a la vaca sagrada, a la naturaleza ende el culto al fuego. La Z. Esta Z representa los cuatro elementos. Tenemos el elemento aire, el elemento fuego, tenemos el elemento tierra y tenemos el elemento agua. El extremo inferior de la letra Z representa el elemento agua, nosotros debemos bajar a beber y regresar con vida. Si nosotros venimos de Santo Domingo a San Cristóbal o viceversa, veremos unas playas, allí, que debe ser prohibido bañarse, porque se ve que son profundas, pienso yo. Si una persona que no sabe nadar viene y se pone a nadar allí, indiscutiblemente perece, esto tiene que ser la lógica y eso pasa con esto. ¿El oriente dónde está en nosotros? Está en la mente. Hay dos tipos de deseos. Uno que es provocado pensamientos morbosos y otro que lo provoca la necesidad que la naturaleza tiene para su aprovechamiento sabio de la energía que procesa. Nosotros los gnósticos aprendemos a que solo haya o aparezca el deseo cuando la naturaleza ha cargado el cuerpo. Cuando está cargado de energía, entonces viene. Siempre hay una relación del fuego con el aire. Si prendiéramos una hoguera, aquí se aviva, porque hay viento que la pone en actividad. Así pasa con esto. En el aire aparece la idea, de la transmutación. Inmediatamente arranca para el sur, donde está el fuego, que está la combustión y se prendió la cosa. Luego la persona baja al norte, donde está el cuerpo físico, el elemento tierra. Inmediatamente el cuerpo responde porque tiene espermatozoo, tiene energía y en la mujer hay suficiente libido. Como vemos, primero actuó el aire, después el fuego, posteriormente actuó la tierra, último las personas o persona va al elemento agua a beber. Esta simbología explica que mediante cierta didáctica, después que toma el agua debe regresar, es rebosar nuestra copa, la mente, de energía. Para esto es necesario no irnos a ahogar cuando lleguemos al elemento agua. Tomar suficiente, ni llenarse mucho, ni quedarse con sed. Tomar mucha hace daño. No tomar suficiente y quedar con sed, motivaría a que uno se quiera regresar y que se pueda caer. Cuando se toma mucho, cuando se embriaga y cuando toma muy poco. Cuando miedo se retira antes de lo normal, y al rato viene la polución nocturna. Tiene que haber una medida exacta. Este es el comienzo de una serie. Yo estoy dando una tercera cámara en el Lumen hace bastante tiempo, y en días pasados hablaba con el maestro y me decía que a este curso le faltan 7 años, de modo que no sé cuándo iremos a terminar, si tenemos gentes de tercera cámara en Argentina, en Colombia, etc., cuando se reúnen. ¿Cuándo terminará el maestro de dar su curso sobre alquimia? La alquimia es la ciencia de más trascendencia, prácticamente el día que aprendamos todos nosotros a ser alquimistas, ese día tenemos la realización en la mano, porque la clave está en nosotros tener fuego, para proyectárselo a la desintegración del ego, para proyectárselo al despertar de la conciencia, para proyectarlo en el éxito y el triunfo de todas las cosas. Cuando la persona baja y bebe y regresa con vida arriba, esa energía, ese potencial energético se va posando en el cáliz del cerebro y ahí tenemos un trabajo bien hecho. De esto quedarán interrogantes que ustedes se harán y que posteriormente podemos seguir hablando, no les estamos prometiendo, ni estamos alabando, pero como quiera que en distancia estamos más cerca y son poco costo de los pasajes. Nosotros tenemos que nuestros planes o programas, están bastantes vinculados a ustedes acá en República Dominicana, en todo lo que concierne a las enseñanzas y con todo que es un equipo de trabajo que tiene que haber. Hay dos países a los que tenemos bastante cerca que son, Colombia y República Dominicana. La F. Posteriormente tenemos la F. Si nosotros observamos esta posición, rúnica, y si han leído, aquí el maestro pregunta que si hay casados. Hay una clave para despertar los fuegos sagrados, espero que ustedes se le midan a esto, necesitamos de eso, nosotros los gnósticos no debemos ser fríos. Como nosotros somos unos adoradores al culto, al fuego, estamos como verdaderamente debe ser. Para que nuestro verbo tenga repercusión en el aura del universo, para que las cosas se cristalicen como deben ser, se hagan, ya que somos dioses en potencia. Simbolismo del Yao. Para lograr una correcta transmutación, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes señalar. Cómo se procesa el trabajo en el aspecto sexual, lo primero que aparece dentro de este trabajo es una H. Para ilustrar esto, podemos tomar como ejemplo, si un varón va a la calle y ve una mujer, o viceversa, inmediatamente el sentido de la percepción captura una reacción en la otra persona, es decir, le gustó, ¿qué hubo ahí? Esto representa al hombre. Esto representa a la mujer. Es decir, que al estar el hombre frente a la mujer se crea la letra H. ¿Qué es lo que los une, al hombre y a la mujer? Es la fuerza sexual, todo en la vida gira alrededor del centro sexual. No es solamente la satisfacción de un deseo humano, sino que debemos tener una apreciación global de todo lo que significa esta actividad. Esto no corresponde, el sexo, a una magnetización solamente, sino que abarca esferas mucho más amplias que las que normalmente se mencionan. Eso dice el ritual, los goces del amor son terriblemente divinos, dice la Isis. Porque solamente a través de eso se puede experimentar algo que está más allá de los sentidos sensoriales o extrasensoriales, porque eso ya es una función de la energía como conciencia. Aquí viene el famoso suspiro, ahí está el elemento aire. Cuando una persona se acuerda del ser amado, lo expresa como unos suspiros, H. Después viene la famosa I del mantra Machiyao. Esa I es el falo masculino. Esto nos recuerda las danzas sagradas de los templos antiguos, donde las vestals portaban un gran falo. Estos son los famosos cultos fálicos. Después, la, así va formando el mantra Machiyao. En la primera parte aparecen el hombre y la mujer atraídos una fuerza sexual. Cuando vino la reacción, aparece el falo representado la primera en el mantram citado. Luego, la dama o mujer, responde en la letra A, pues si en la HH los unía la fuerza sexual solamente, en la A, ese hombre y esa mujer no solo se unen sexualmente, sino que también los une arriba, la mente, la parte interna y atraídos la parte física, esa es la A, un hombre y una mujer unidos desde el cielo, la conciencia y atraídos en el mundo físico el sexo. Último aparece la O, que es el vientre de la gran madre naturaleza, donde se tendrá que gestar la creación que el hombre y la mujer realicen. H.I.A.O. Este es el profundo significado que tiene el mantra H.I.A.O., para nosotros los gnósticos. comienza con un suspiro, de ahí que el maestro Samael decía en una ocasión, que a nosotros los gnósticos los profanos nos llaman los fuelles, estos son unos aparatos para echar aire. Porque nosotros pronunciamos los mantras como el Amsa, Hamsah, Yin-Yang, etc. Y aprendemos que a través de la respiración y de las profundas exhalaciones podemos canalizar la energía desde el coxis hasta el corazón. La afirmación de que el Yao es el dios más elevado, según afirma Krumheyer, venerable maestro Wiracocha, se entiende que es porque representa al hombre y a la mujer unidos, proyectando su energía para crear, regenerarse, darse vida, y esto los conduce a los mundos internos como dioses. El maestro Samael dice que una pareja unida sexualmente, son dioses, porque tienen el poder de crear.
Los Mercurius.
Para el estudiante gnóstico llegar a la alta iniciación, es decir, al Cristo íntimo, debe llevar los mismos regalos que les llevan los Reyes Magos al niño Jesús al pesebre. Estos presentes que simbólicamente son, incienso, mirra y oro, se necesitan para la alta iniciación. Estos son los cuerpos astral, mental y causal. Estos son los Mercurius, que menciona el maestro Samael y sus colores son, negro, blanco y amarillo. Estos colores va tomando la obra que vamos desarrollando en nosotros mismos, de acuerdo a la etapa de la iniciación que vayamos atravesando. Primero es negro, pues al principio nuestro trabajo está ligado a hidrógenos pesados, es decir, a la influencia del ego. Después se pone blanco, cuando nos ponemos serios a trabajar con nuestra energía y con el ego, último se convierte en amarillo que es el vehículo con el cual se viste el Cristo íntimo. Tenemos que recordar siempre que en nuestro organismo estamos formando al Cristo y le debemos tener respeto a nuestro cuerpo y al del cónyuge. Esta razón hay que equilibrar lo humano con lo divino en la práctica del arcano. La muerte mística. Otro momento que hay que diferenciar y tener en perfecta claridad es el referente a la muerte mística, este momento es justamente el momento de máxima excitación de la energía. Es cuando le pedimos a la madre Kundalini que elimine el ego, o manifestación egoica que previamente hemos comprendido. Exactamente en la máxima excitación sexual. Debe de tomarse la precaución de no darle nombre a defecto que se desee eliminar, sino decirle a la madre que elimine al agregado psicológico que nosotros comprendimos en la meditación y que en ese momento se lo pedimos. Esta es una regla de oro de la ciencia gnóstica.
El Lucifer interior.
El placer experimentado la pareja es espiritual, pero se siente en el físico, la compenetración que existe entre el cuerpo físico y la parte espiritual, del espíritu con la materia. Dicho de otro modo, el ego no siente satisfacción este tipo de relación. La parte luciférica de nuestro ego, se hace casto a fuerza de nosotros ganarle la batalla día a día, pero aunque no fornica, puede sentir satisfacción este trabajo y podría decirse que el Lucifer interior se va regenerando.
La inercia y la pereza.
Para acabar con la inercia o la pereza en el trabajo alquímico se recomienda la práctica de la runa Thorn y mucha petición durante todo el día a la bendita madre Kundalini. Esto es importante porque al solicitarle a su pareja para la práctica de la transmutación y usted negarse a entregarse a la pereza y a la inercia, está sembrando en el otro esa fuerza de la inercia y el resultado es que el matrimonio se enfría y termina en divorcio, ya que no hay cosa más desagradable que el hecho de que su pareja le diga, ahora no, estoy perezosa, etc. El resultado es el rompimiento definitivo que se da con el tiempo, o el abandono de la práctica sexual gnóstica, cambiándola el método de la fornicación que es el que complace más a nuestros defectos psicológicos. Debemos aprender que esta es una forma de reacción del ego, de nuestros defectos, para no adentrarse, o para abandonar la senda de la castidad.
La higiene de la mente.
Para lograr una correcta transmutación y mutación, lo primero que debe hacer el aspirante, mucho antes de empezar sus prácticas como alquimista, es no tener esas descargas de instintos sexuales brutales y tener una mente higiénica. Una mente que se esté limpiando de momento a momento, que no sea guarida de instintos brutales, pasiones, pensamientos, que no se correspondan con el manejo de la energía creadora. Los hermanos que tienen tiempo en la transmutación y no avanzan, es necesario que hagan una higiene mental, es necesario abandonar el vicio de ver televisión pues, a través de ella se contribuye a producir hidrógenos muy pesados que dañan nuestra energía. La televisión es una lacra para el trabajo psicológico del iniciado gnóstico.
La virtud de la justicia.
Después de la higiene mental, debe el alquimista en los hechos ser justo. Toda injusticia la cobra la ley. Ejemplo: una persona que levanta un falso testimonio, que miente, es injusta. ¿Por qué le miente a alguien el que roba, el que codicia, el que odia, etc.? Todo esto es necesario para blanquear el mercurio de la gran obra. Cualquier violación a la ley es una injusticia. Cuando el iniciado va a calificar su iniciación, se le pregunta que si trajo los tres presentes, y cuando él pregunta que cuáles son, la respuesta es: ser puro, puro, puro. Es decir, ser puro en pensamiento, palabra y obra. Cuando el iniciado empieza a no ser obstáculo de la madre y trata de llevar una vida recta, se empieza a blanquear el mercurio que se encontraba negro. El mercurio blanquea con nuestro comportamiento o conducta que se tiene que tener. Después que blanquea el mercurio, es necesario que el mercurio deba de adquirir una tonalidad amarilla, que es con el que el Cristo íntimo se reviste. El mercurio amarillo se relaciona con el presente que los reyes magos le llevan al niño Cristo, con la mirra, que a su vez se relaciona con la justicia. Para empezar este trabajo, tiene que tener la persona cuerpos solares. El tener cuerpos solares no le garantiza a la persona que tiene un trabajo bien hecho, ya que tiene que cristificar cada uno de esos cuerpos.
La castidad y el perdón.
El primer mandamiento del alma es perdonar. Para uno poder lograr la castidad debe saber perdonar. Esto porque la energía sexual es la energía crística y el Cristo es amor, y no se puede manejar si no se tiene ese elemento, el perdonar.
Las caídas y el ego.
El alquimista que en un principio tenga una pérdida de energía y en 24 horas ha producido suficiente, no espere que se acumule, transmútela, pues de acumularse 2 o 3 días le será más difícil controlarla y lo podrá vencer el deseo sexual más fácilmente, provocando que pierda energía nueva vez. Tiene el alquimista que pararse cada vez que se caiga y no cansarse de intentarlo, ya que eso, justamente eso, es lo que espera nuestro diablo interior. Hay que volverse serio y no hacerle juego al ego nuestro, de caerse y caerse, para disfrutar del deseo animal. Este deseo solo lo disfruta nuestra bestia interior, que no es lo mismo que nosotros, nuestra alma. Al ego es a quien le gusta o disfruta de esto y lo hace a través de nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Esto no es ni proviene del ser o de nuestra alma. Nosotros pensamos que ese goce bestial somos nosotros, porque estamos identificados plenamente con el ego. El camino gnóstico es identificarse plenamente con el ser. Es decir, lo contrario. Estamos dormidos en nuestra conciencia divina y despiertos para el ego, la bestia interna. Hacemos lo que el ego nos dicta que hagamos, y encima de todo esto pensamos que somos nosotros mismos. Esto se explica porque tenemos la conciencia dormida y este manejo que hace el ego de nuestros sentimientos y acciones, lo dicta él desde la subconsciencia, sin nuestro conocimiento. Es decir, somos autómatas, robots, que ejecutamos y pensamos lo que esa fuerza negativa, egoica, nos dice que hagamos, y lo que es peor, sin darnos cuenta. Al final, ¿quién sufre karma, enfermedades, etc.? No es el ego, sino nosotros. Nos conviene elegir a quién obedecer, al ser o al ego. La próxima vez que estés con placer al ego, repite estas reflexiones y toma una decisión acertada.
El ego, su materia, su energía y su conciencia.
La persona al terminar la práctica, excúsenme hermanos, pero estamos en una quinta cámara. ¿Qué puedo hacer si hay personas que quieren hacer su obra? Yo quisiera estar en el altar, con 3 luces prendidas, pero cuando tenemos nosotros la oportunidad de volver a juntarnos, ya no hay tiempo. Eso es como el ego, que dicen ahí dizque que no muere. Unos se conforman con decir que lo sacó, pero el maestro Samael en la Gran Rebelión dice cómo podemos someter el ego al cruel destierro. Oh, como el hijo aborrecido que se va, pero a lo que le da hambre regresa al hotel papá o al hotel mamá. El ego tiene una parte de conciencia de nosotros y está constituido una energía de nosotros. Tenemos que quitarle la energía, la conciencia, y ese cadáver llevarlo a que la Madre Divina lo lleve a los mundos infiernos, que quede convertido en polvareda, porque si se deja ese cadáver, vuelve y se carga de energía y de conciencia, y vuelve y resucita de sus cenizas como el ave fénix. Si el Espíritu Santo tiene el poder de la resurrección, el ego también lo tiene. El Espíritu Santo es un creador en nosotros y el ego es una creación de nosotros. De modo que como eso es energía y conciencia, es peligrosísimo. Ego que se va comprendiendo debe ser desintegrado, de lo contrario no se puede.
Exigencias del trabajo alquímico.
Como pueden ver hasta ahora cualquiera puede transmutar, pero ser alquimista es muy exigente y debe de cumplir uno con tres cosas: 1. Tener una mente pura o muy puesta en razón. 2. Ser justo. Todo error que se cometa contra los mandamientos de la ley de Dios, es una injusticia. 3. Tiene que hacerle limpiezas y limpiezas a la energía para que el mercurio blanco se convierta en mercurio amarillo. Hay que separar la llama del humo, estas son las influencias mentales que actúan sobre la energía que se está utilizando en la gran obra. Esto quiere decir que le está absolutamente prohibido a cualquiera que esté haciendo esta obra, dar rienda suelta a la morbosidad, las lecturas morbosas, las películas o diversiones morbosas. Cualquier cosa de estas le está mezclando la llama con el humo. El resultado final de esto sería el fracaso, ya que esta energía no serviría para la cristificación de los cuerpos internos. Esto explica por qué hay gnósticos que tienen 10 o 20 años y no tienen cuerpos solares o cristificados, todo estar haciendo el trabajo mal. Esto es lo que se llama mezclar el hidrógeno sexual SI-12 con otros hidrógenos pesados.
Las malas compañías.
El alquimista debe de evitar a toda costa juntarse con personas cuyos temas de conversación son alrededor del sexo. El maestro Paracelso decía que se debe de huir de estas personas como a la peste. Estas personas evitan que podamos tener una higiene mental que es fundamental para antes de empezar el trabajo sexual. Las personas tienen emanaciones. Las gentes dan de lo que tienen. Quedará un lujurioso, marihuanero, ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, etc. Pues dará emanaciones venenosquirianas y si uno se reúne con estas personas el resultado será que absorberemos esas emanaciones o hidrógenos pesados que dañarán la energía que estemos transmutando. Hay que cuidar nuestra energía, hay que cuidar celosamente la energía crística. Ahora entendemos que hay que huir con el Cristo cuando está naciendo o recién nacido, pues muchos quieren su muerte. Debemos defender a toda costa lo que es tan sagrado y que tanto nos cuesta. Cada vez que se reúna con este tipo de gentes, piense que sus emanaciones o hidrógenos harán que usted cometa errores o actos de los cuales se arrepentirá. Júntese con personas que estén buscando espiritualmente lo mismo que usted, la realización. Recuerde el sabio refrán, dime con quién andas y te diré quién eres.
Los cines y discotecas.
La misma razón no ir a cines o discotecas, y no se confunda esto con fanatismos, pues no lo es, sino que es un asunto de decidir qué nos conviene o no. Al que anda entre la miel algo se le pega. Recuerde, la ley de entropía o la ley que iguala todo. Si usted pone un vaso de agua fría, en el medio ambiente, la temperatura de esta agua se iguala a la del ambiente. Si usted pone a una persona entre fornicadores, iracundos, borrachos, etc. ¿Qué le pasará a esta persona con el tiempo?
Los hidrógenos.
Los hidrógenos en gnosticismo universal significan alimento. Cuando es un hidrógeno de 48 hacia arriba, el número, es infernal. Una persona que odia tiene hidrógenos de 47 o más. Esta razón se le estanca la obra. Como vemos no es difícil la obra, el problema es que nosotros no tenemos disciplina, es necesario tener una superdisciplina.
El fuego sagrado.
Después de que la materia prima pasa a ser mercurio negro, blanco y amarillo, solo entonces despierta en nosotros el fuego sagrado. Cuando este fuego sagrado, o azufre, es decir, mercurio azufrado, provisto además de un poco de sal sublimada, forma un torbellino que asciende la médula espinal, lentamente, va abriendo las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Como podemos apreciar, si el trabajo se hace mal y la energía que se transmuta no se fija con la mutación, el trabajo está mal hecho aunque no se fornique, ya que la energía, al no sublimarse posteriormente se pierde en poluciones nocturnas.
Las iniciaciones y el despertar.
Tenemos que entender que una cosa es el despertar, otra cosa es la iniciación y otra cosa es la muerte. La iniciación se define como un pago que el Cristo, la naturaleza, da servicios prestados. Si una persona transmuta más o menos, o sea, se le mide al trabajo muy duro, le pagan ese trabajo con iniciaciones. Pero si no se interesa en morir, si no se interesa en despertar, entonces el trabajo tiene cierto desequilibrio y va rumbo al fracaso. Es necesario comprender lo que el maestro Samael dice: no podemos levantar una tabla sobre la cual estamos parados. Tenemos que eliminar nuestra personalidad que yo soy así, etc. Si vemos lo siguiente comprenderemos la necesidad de eliminar a la personalidad.
La personalidad, los cuerpos.
El cuerpo mental está sometido a 12 leyes, el cuerpo astral a 24 leyes, el cuerpo físico a 48 leyes y la personalidad a 96 leyes. Si nosotros le sacamos un valor numérico o cabalístico a lo anteriormente señalado tendremos que, en el mental tiene 12 igual a 1 más 2 igual a 3, en el astral tiene 24 igual a 2 más 4 igual a 6, en el físico tiene 48 igual a 4 más 8 igual a 12, entonces el único que tiene el valor numérico de 15 es la personalidad. 96 igual a 9 más 6 igual a 15. Analizando estos valores de los cuerpos, la parte cabalística o sustancial de ellos, veremos lo siguiente: el mental tiene 3 porque allí aparecen, dentro de la tercera Trimurti, las 3 fuerzas que originaron la creación. En el astral, tenemos 6 porque aparece el alma. En el físico tenemos 12 que vuelven a ser las mismas 3 leyes donde termina todo el proceso de los sepirotes y a la vez el 12 porque es el que nos corresponde a nosotros, es el apostolado, como parte humana. Pero en el 96 está el 15 que es el diablo. Nosotros no podemos regenerar al diablo, sino eliminarlo, darle muerte. El problema del estudiantado gnóstico es que nos hemos puesto a educar demonios. La personalidad tiene que morir, esto lo dice el maestro Samael. Esta personalidad que tenemos debe morir, para que nazca una nueva. Esta nueva personalidad es la que nosotros hacemos como gnósticos. En nuestros primeros 7 años de vida formamos nuestra personalidad y esta queda siendo, o sirviendo, de caparazón de la legión de agregados psíquicos que tenemos. Cuando entramos a la gnosis tenemos que dejar esa personalidad de 96 leyes, eso dice has muerto a tu vida pasada. Es decir que para nosotros no es excusa válida es que yo soy así. El gnóstico que afirma yo soy así es porque todavía vive una vida de externo. Si nosotros vamos a formar una nueva personalidad, debemos adaptarla a la enseñanza gnóstica y no que la enseñanza se adapte a la personalidad. Cuando unos pseudo-espiritualistas le enviaron una carta al maestro Samael, donde lo acusaban de borracho, perdido, mujeriego, etc., este le dijo a don Julio Vizcaíno, venerable maestro Garga Cuichines, pobres gentes, déjalas, están escarbando la hojarasca de mi antigua personalidad. Él había sido eso, pero ya no lo era, pues ellos estaban revolcando lo que él había desechado. Esto nos está indicando que debemos formar una nueva personalidad. Desde luego, con todos los lineamientos que la ley exige. No es, o no se trata, de modificar la que tenemos, es cambiar la otra. Ya que esta está llena de problemas, de compromisos kármicos, no nos sirve para albergar las virtudes del ser.
La actitud en el trabajo sexual.
El momento del trabajo sexual, no es momento para pensar, sino para sentir y orar. El hombre tiene que sentir a la mujer sentir al hombre, esto es importante, porque si el trabajo está bien hecho, la mujer está integrada con la Madre Divina y el hombre con el Espíritu Santo, esto es que el maestro Samael dice que en estos instantes los dos que forman la pareja son dioses creadores, este es el trabajo de Dios en el hombre. No ponerse a pensar en el momento de la práctica ya que la mente no sabe nada del trabajo de Dios. Ahí debe de actuar el sentir, es decir, el amor.
La importancia de la inspiración.
Debemos aprender a vivir inspirados en Dios durante todos los días de nuestras vidas, ya que la inspiración es la integración de uno con Dios. La energía transmutada repercute de inmediato en la parte humana y uno sabe que esa energía es la misma Madre Divina. Esto nos inspira automáticamente y empieza la oración, la adoración de nuestra Madre Bendita. Cuando está sintiendo ese impulso divinal de ese momento es porque logró la inspiración, si no, este es el modo de lograrlo. Eso es una mutación, y que se hace después de la transmutación. Si solo se hace la transmutación, la energía no alcanza la sublimación necesaria para fijarse en las iglesias. Es mediante la inspiración que la energía transmutada se transforma en siete tipos de hidrógenos, o sustancias, que se van a fijar a cada una de las iglesias del cuerpo que le corresponde a cada una. Esto lo hacen el conducto que les corresponde. Así pues, que luego de pasar esas oraciones, respiraciones y algunos mantras como el Oa Kakofna Konsa se logra la mutación. Este mantra es el nombre de la Divina Madre Kundalini, es otra forma de decirle Madre mía. Al igual como Omnis Haum Intimo es el nombre del íntimo. Repetimos la clave entonces, oración, respiración, mantras. El iniciado, repetimos, debe después de transmutar, ponerse en decúbito dorsal, boca arriba, acostado sobre su espalda, utilizar los mantras que hemos dicho, además de la respiración y sentir la energía que ha transmutado, que es la misma Divina Madre Kundalini. Inspirarse en esa energía es fundamental si queremos sublimar la energía transmutada y fijarla en las iglesias, lo cual corresponde para luego solarizar los cuerpos. La inspiración tiene que producirse en el mismo momento, sino el trabajo queda mal hecho. Con esto logramos que no se produzca el fuego pirestático que menciona el maestro Lakshmi. Este fuego es producto de una transmutación sin mutación o fijación de la energía en los centros superiores del ser. Este fuego pirestático, que es involutivo, produce al desenvolverse en la persona, unos estados de inercia, de tristeza, de confusiones terribles. Este fuego pirestático es producto también de la mezcla del fuego sexual con hidrógenos pesados que no sirven para la gran obra. Es esto que el alquimista debe tener pensamientos puros, para no mezclar hidrógenos. Para el gnóstico despertar el fuego debe tomar en cuenta esto, pues aunque sea casto y no logre la mutación, esto impedirá que despierte el kundalini. Solo la mutación como la hemos explicado hace que el fuego haga contacto en el tribeni. La integración. La integración con la Divina Madre. Mucho antes de la práctica se debe aprender a integrarse, a identificarse con la Madre, porque de no hacerse así la Madre Divina y el mutante o iniciado no están integrados íntimamente y el resultado es que el trabajo queda mal. Después del arcano, el cuerpo no debe de estar exigiendo que se continúe la práctica, porque se sublimó todo lo que había. Pero si después de la práctica, el cuerpo un instinto o deseo sigue exigiendo continuar, quiere decir que no se hicieron las suficientes respiraciones y no se hizo la correcta integración con la Madre Kundalini. La integración con la Madre Kundalini no es un obstáculo para que usted descuide a su pareja, esto quiere decir que las oraciones deben de intensificarse después de que la materia prima hirvió a 100 grados que uno estar orando fuera de tiempo es posible que esto no se produzca. Así que todo tiene su momento y su lugar para proceder. Hay que ser equilibrado, hay que prodigar de caricias, besos, etc. al cónyuge y a la vez estar integrado con su Divina Madre. No sumirse en oración sin lograr el recalentamiento. La integración de la pareja. La pareja debe lograr una integración total entre ellos. De no lograrse esto o que reine la desarmonía en la pareja, desequilibrios emocionales entre sí, se va perdiendo el tiempo. Ejemplo, una discusión rompe la armonía y hay que esperar al otro día pues esa noche no fue posible el trabajo, producto de esto se pierden 24 horas de trabajo que no podemos recuperar. Y es bueno recordar que para estos tiempos la divina ley le resta de nuestras vidas cada día que negligencia nuestra perdemos. Esto le pasa al estudiantado gnóstico, no a las demás personas. Si nosotros aprovechamos un día se nos multiplica en 3. No quiere decir que tenemos que practicar el arcano todos los días, sino que se puede aprovechar el día con un buen choque a la conciencia, si se sacrificó la humanidad y estuvo alerta con el ego. Todo esto le multiplica 3 los días. La integración en la pareja en gran medida determina el éxito del trabajo. Si uno de los dos cónyuges no hace sus invocaciones, los mantras, las oraciones, etc. Este no logra hacer el trabajo como debe ser y el resultado es que uno lo logra y el otro no. Debemos integrarnos con la pareja que tenemos, en el caso de los varones, es sentir el atractivo su esposa, sentir ella, que es la madre, que es la hija y que es la esposa, sentirla como una parte integrada de uno. Uno siente su pareja dos cosas, siente amor y siente deseos de poseerla. Son fuerzas irresistibles. Lo importante de esto y, es sumamente importante, es que ese tipo de éxtasis que estaba sintiendo su esposa cuando estaba en el intercambio magnético, lo tiene que transformar en fracciones de segundos a su madre divina, entregarle a ella ese impulso, ese sentimiento tan profundo, ese amor, que en ese momento está transformado en fuego, en luz, etc. Esto es lo que ella utiliza para desintegrar a los defectos. Como vemos, es casi la esposa la que hace este trabajo. Entender este misterio, este secreto, es como lo pueden deducir, sumamente importante en nuestro trabajo. Es la esposa la que se desdobla en el eterno femenino y se logra la desintegración del defecto y se logra la perfecta transmutación. Todo esto es cuestión de integración, primero se integra uno con uno mismo, para estar cierto del trabajo que se va a hacer. Segundo, hay que integrarse con la esposa, hay una fuerza maravillosa que los envuelve a los dos, esto lo saben los casados que transmutan. En el momento en que la persona siente que viene el máximo impulso tiene que desdoblar o identificarse a través de una profunda petición a la Madre Bendita Kundalini. Como vemos no hay necesidad de imaginar, ni al ego que queremos eliminar, ni nada el estilo. La madre sabe qué hacer, y uno lo tiene ubicado, uno con ese momento, con la transformación de una impresión o emoción superior logra lo que el maestro Samael llama transformar el impulso animal. En estos momentos uno puede proyectar eso al entrecejo para la videncia, al corazón para la intuición, al oído para la clariaudiencia, al plexo solar para la telepatía, a una enfermedad para curarla, etc. etc. Ahora, los sabios la llevan al corazón para despertar, dice el maestro Samael. La Madre Divina y las oraciones. Debemos pasar a la Madre Divina toda la emoción, el placer y todo aquello que uno está sintiendo para que ella haga una sabia utilización de la energía. Como vemos, no hay necesidad de pasar todo el tiempo rezando y dejar pasar la oportunidad de lograr la transformación, estar pidiéndole a todos los santos y pierda la necesidad de cumplir con esa satisfacción biológica que es el contacto sexual. Dice el dicho que cuando suenan las campanas es momento de rezar, pero este momento es de conectarse con su parte divina, con su madre Kundalini y el que lo logre hacer, llevó esa energía a una octava superior, pues no es uno quien la lleva, sino el impulso, la madre divina, el Kundalini mismo, el fuego. Todo esto es la misma fuerza. Esto se logra sin que tengamos que ponerle una cronología o tiempo, pues cada persona tiene su propia particularidad. La observación, la autoobservación, la inspiración. Pasando a esto, es necesario que nosotros hagamos una apreciación de lo que decíamos anteriormente, busquemos cuál es el elemento, cuál es el instrumento adecuado para cada uno inspirarse. Decíamos que la observación pertenece a la parte física y nos ayuda a tener un comportamiento, más o menos recto aquí. Esto porque si yo no me estoy observando a lo mejor parto la tiza, a lo mejor hago gestos que no concuerdan con el evento, con el momento. Eso lo hace la observación. La autoobservación es ya una cosa diferente. La autoobservación ya nos tiene que ubicar a nosotros en relación a niveles superiores. En esto viene ya otra cosa que es el discernimiento. Ejemplo, si yo veo al hermano que tenía tanto tiempo de no verle, esto tiene que llamar en mí a la reflexión en este momento y decir esto no es normal, porque caramba a este hermano yo no le veía desde hace tanto tiempo, de tal. ¿No será que acaso estoy en otras dimensiones? En otros lugares que no es el acostumbrado. Entonces, esto va permitiendo que yo tenga una integración con ese cuerpo que el maestro llama cuerpo de deseos, que es el C-cuerpo astral, que es el que nos va a permitir a nosotros tener cierta estabilidad de conciencia para nosotros movernos, tanto aquí como allá, con una lucidez. Luego viene la inspiración. Puede ser que yo haga todo ese andamiaje de sujeto, objeto y lugar, pero si la mente mía no se ha inspirado no hacemos nada. Fíjese en la conversación que tenemos con el hermano, donde él exponía todas esas cosas que lo caracterizan. Pues de eso a nosotros lo que nos interesa, es una sola cosa, que uno se inspira y dice, tanto que podría yo hacer, tanto que podemos nosotros hacer conociendo esta ciencia. Esas cosas ya lo inspiran a uno, como que le despierta ciertas inquietudes. Cuando uno dice, yo puedo dar más rendimiento todavía del que estoy dando, porque no solamente hay que darle a conocer a las gentes la enseñanza para que busquen la redención, sino para que hagamos un segundo sacrificio, porque no ven que se amplía el aspecto del sacrificio sirviéndole a la naturaleza, sirviéndole a los hermanos menores que son los animales y las plantas, que constituyen la evolución. Eso le va permitiendo a uno un mejoramiento de la inspiración que tiene. Si a pesar de todo no lo consigue, entonces, ya un buen concierto, una buena música, un buen programa, oír una conferencia del maestro Samael, donde ejemplo uno siente con el verbo del maestro, el anhelo de llegar a la conciencia de uno, todas esas cosas le van mejorando el ambiente para el trabajo. Después, tener esa posibilidad de salir de ese estado de aburrido, donde en el trabajo quizás, o en eventos del día tuvimos un mal rato, ya nos vamos a ubicar en unas condiciones mejores, ya a lo menos no estaremos atuicos, pero estamos rayásicos en las ondas del tiempo que están dirigiendo ese momento y luego suplicar una ayuda al Padre o a la Madre Divina. Entonces, estando en un estado mejor, que viene siendo la parte satúica, después de estar en la parte satúica, entonces ese deseo que se produce, ya es una cosa que está apta para que nosotros hagamos un trabajo, sin el peligro de caernos, sin el peligro de que esa energía vaya a ser absorbida determinados elementos antagónicos al trabajo, y el trabajo va a salir mejor, y sobre todo, que después de la transmutación, así como de un ritual, como después de un evento de esa naturaleza, nosotros vamos a tener un comportamiento psicológico muy a fondo como la doctrina necesita. De modo, hermanos, que el arcano no es solamente unirse un hombre y una mujer, a hacer un trabajo, a no derramar la energía, sino que el ambiente interno de la persona esté propicio para la sabia utilización de la energía.
Los nutrientes y vitaminas necesarios.
Es recomendable para las parejas, que consuman niveles adecuados de vitaminas, minerales, etc., ya que el cuerpo necesita de esos elementos, pues la alimentación de hoy día no llena los requisitos necesarios para que el organismo humano lleve a buen término estos trabajos de transmutación. En ese mismo orden son necesarias las vitaminas B1, B6, B12, calcio, D, etc. Para que no aparezca un desgaste sobregirado de fuerzas donde el sexo es el que responde de manera inadecuada a estas carencias de esos elementos. El fósforo es otro elemento necesario y se encuentra en el pescado. El estrés gasta gran cantidad de fósforo. El gnóstico debe de estar bien alimentado, ejemplo las nueces deben ser consumidas. Otro lado, la vitamina C es importantísima en este trabajo. Todos los esfuerzos que uno hace diariamente gastan mucha vitamina B11, esta tiene que ver con el sistema nervioso, con el sistema cardiovascular, con el sistema neuromuscular, de ahí que una persona puede entrar en una impotencia y no se da cuenta de su estado. Entregando al cuerpo todas estas exigencias de alimentación tiene uno un vehículo apto para poder hacer un trabajo bien hecho. La parte sexual aporta a la gran obra, el 80% de su realización, de ahí su importancia.
La calidad de la simiente y los cuerpos solares.
Lo peor de todo, ya acabaron de decir los médicos que conocen eso y nosotros sabemos que es así, que la semilla no va a servir, que la semilla que está procesándose en estos jóvenes no les va a servir para crear cuerpos solares, puede que transmuten todos los días, cada 24 horas como casados, no les va a servir para crear cuerpos solares. Entonces esto es más triste todavía. Muchas personas se interesan en casarse para crear cuerpos solares, pero no se interesan en saber y mejorar esa semilla. Hermanos, si eso no se hace, no se hace la obra, no sirve. Acuérdense que los grandes maestros han dicho que en cuerpo sano, mente sana. Y que el alimento es básico, es la medicina. Esta semana hablaba con una doctora en medicina, en la ciudad de Barquisimeto, es gnóstica, se llama Lelis, yo le decía, si los médicos, y aquí hay médicos y me pueden decir si esto es cierto, hay cientos de medicinas para la artritis, sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que, en República Dominicana, como 4 personas con artritis llegaron y me dijeron que los tenían tomando 15 y 20 pastillas de aspirina diaria. Y esta doctora me dice que la única medicina oficial que cura la artritis es la aspirina. Y yo sé que la aspirina es un cancerígeno de primer orden, o sea, el ácido acetilsalicílico. Yo le decía, bueno, y si no es aspirina, ¿de qué recursos, que tiene la ciencia para que mejore la artritis, que no sea aspirina?, dijo, la alimentación. Entonces la ciencia oficial acepta que la alimentación juega un papel importante en esto. Si la ciencia oficial, hoy día que tiene tantos avances en todos estos descubrimientos, en la farmacopea, etc., acepta que la alimentación juega un papel importantísimo en la curación de una enfermedad, que nosotros no vamos a tener la convicción de que la alimentación juega un papel importantísimo en la obra que estamos realizando. El desarrollo del órgano cundartiguador es la condensación de fuerzas luciféricas mal canalizadas, y entonces eso se procesa así. Pero si observamos lo que es la ley de gravedad, imagine lo difícil que es el ascenso del kundalini en un organismo que está más o menos sano, bueno y que está marchando a tono, se hace muy difícil porque el ego se opone, porque las vibraciones del cuerpo se oponen, porque las circunstancias psicológicas de la persona se oponen, como será si la persona no trata de mejorar, limpiarse, hacer una higiene mental, psicológica y desde luego tener una disciplina en su aspecto físico y alimenticio. Para que esos fuegos puedan hacer un ascenso más rápido.
La salud y el cuerpo físico.
Cuando yo empecé la gnosis, tenía una salud que era una belleza y me enfermaba y decía, eso es falta de echarle, comer. Cuando uno está joven no piensa que se hace viejo y cuando está alentado no piensa en que se va a enfermar, ya que uno siempre espera que las cosas pasen y lo agarren descuidado. Cuando eso yo no tenía un escollo en mi salud y vivía en un ambiente favorable, porque eran unos campos, eran unos paraísos donde yo vivía, y les digo, tenía año y medio en la enseñanza cuando mi fuego sagrado despertó. Eso indica que desde esa época se empezaron a procesar en mí situaciones que tenían mucho que ver, que lo uno, estaba joven, lo otro, tenía una salud muy buena, y que la alimentación mía era sana y combinaba, y dejaba lo que fuera y no me quedaba sin mis 2 o 3 horas de meditación diaria, ni hora de oración, en fin, una disciplina de esa talla y ahí estoy que me agarró una etapa de mi vida sin lograr y este cuerpo no me sirve para lo que falta, no me sirve este cuerpo, para lo que me falta. Y yo lo estoy diciendo para que después no digan que aquí se habla de regeneración y se mueren. Allí estoy viendo indirectamente un señor que hace unos 15 días me veía delicado de salud y se decía, algo está pasando, y me preguntaba, pero bueno, ¿y la transmutación para qué sirve? La transmutación sirve para uno crear los cuerpos solares, para uno despertar serpientes de fuego y para hacer lo que pueda y se muere, no más. El cuerpo físico no es sino allí, como el que tiene la bodeguita, de esa bodega saca para la familia, para la finca, para todo. A lo que se acabó la bodega, se acabó, eso es lo que pasa con el físico. Ya cuando uno le ha extraído todo lo que ese cuerpo pudo dar, échelo a la tierra y váyase. No le queda otro remedio. El que se mete a misionero es una persona que quiere hacer la obra, pero que quede seguro el cuerpo se le resiente mucho, el misionero sufre mucho, una cantidad de necesidades y una de las cosas que lo mata a uno es la ingratitud, si hay una cosa amarga en el camino es la ingratitud. Ese es el pago. La ingratitud humana lo mata a uno, sino que me lo digan los que se han muerto. La ingratitud afecta a uno. Muéstreme un maestro que no haya sido diabético, en su físico. Sobre la ingratitud diremos, que la ingratitud viene a ser como una serie de termómetros, escuadras y compases, para medirle lo que está haciendo y cómo se encaja entre los caprichos y cualidades mentales que la gente tiene, lo condenan y lo acusan y le hacen de todo creyendo que están haciendo una cosa buena. No se dan cuenta que son los Judas que lo están vendiendo, que le están haciendo un escarnio público, a una pobre persona que lo único que ha hecho es negar la vida a una obra que está haciendo, esa es la triste realidad de esto, y entonces eso mata. Muchas personas de las que lloran echándole puñados de tierra, porque ese hombre o esa mujer murió, fueron los que lo mataron. Que no extrañen eso y que ninguno se vaya a bañar las manos, el día que lo estén haciendo. Que no vayan a derramar una lágrima, porque han contribuido a eso. Eso es que aquí no se sabe cuándo va bien o va mal. ¿Por qué solo se emiten conceptos que solo sirven para matar? Esa es la pasión y esa es la muerte. Cuando el Hijo del Hombre dice, tendrá que ser entregado, las gentes lo ven mal porque le tienen una escuadra que no está dando la medida de ese maestro, de esa persona.
¿La solución?
¿Qué solución tenemos a la contaminación nuestra? Si yo estoy haciendo un planteamiento, es porque tengo una solución. No tengo solución para la contaminación del planeta, pero sí para el problema de cada uno de nosotros. Si la hay, formemos comunidades, hermanos. Los que quieran háganlo, los que no quieran, no lo hagan. Que algunos digan, pero es que yo no tengo la tierra, pero la tiene otro. El uno dice, yo no sé sembrar, pero otro sabe sembrar. El uno no tiene plata, pero el otro la tiene. Lo que necesitamos son líderes, que organicen. Que nosotros tenemos un cuerpo que lo tenemos que utilizar para hacer la obra. Que no pensemos que este cuerpo va a seguir sirviendo si no le mejoramos el sistema y el trato que le estamos dando. No es descansar todo el tiempo, comerse una cantidad de alimentos que están envenenados y descansar, porque más se envenena. Menos posibilidades le da al organismo de poder expulsar y poder eliminar las toxinas. Me ha llamado la atención algo en este mes, no he visto menos de 50 personas con los riñones dañados. Yo no sé qué, será que hay esa epidemia. ¿Qué dirán los hermanos médicos de esa enfermedad del riñón? Los frutos que son injertos, ya no tienen el shakti potencial que nos va a servir para que la energía nuestra trabaje mejor. ¿Qué hacen los que están tomando jugo de naranja, lechuza, etcétera, punto, pero son productos injertos? Eso no le sirve, no tiene el Shaktipuja, que llama el maestro, que es lo que viene a servirle a uno para la elaboración del hidrógeno SI-12 necesario para la obra. A mí me tiene muy preocupado esto, hermanos. Y yo sé que me voy a jugar las cartas hasta lo último, a menos que muchos de nosotros tome en serio esta situación. Porque ahí está, muchos nos preocupamos la muerte del ego, eso es así, hay que hacerlo, pero hay que preocuparse la alimentación. ¿Qué vamos a hacer? Estamos ante una situación decisiva. ¿Qué sacamos nosotros con estar 30 años en la gnosis y cuando nos van a hacer un estudio no tenemos ni cuerpos solares? ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué sacan los hermanos que ya tienen cuerpos solares y que van a empezar a ascender en valores, en alto estado, si la energía ahora necesita una octava superior, y no le da el cuerpo? ¿Por qué está enfermo y por qué los alimentos que está ingiriendo son nocivos para la obra que está haciendo? ¿Qué sacan los vegetarianos, que aconsejan tantas frutas y tantas cosas, si no se hace una selección de ciertas cosas que son nocivas, así que no es ahí? Los gnósticos tenemos la clave. Uno puede ser vegetariano, pero si está contaminando sus aguas, ¿qué purificación va a haber? Puede que esté purificando sus aguas, pero si los alimentos que está ingiriendo no llenan las condiciones que se necesitan para tal cosa, ¿qué obra se está haciendo? O sea, que nosotros tenemos las cosas complementadas como debe ser. Quizás esto no tenga trascendencia para muchos, ya lo sé. Pero también sé, que en esto está la clave de muchas cosas que se pueden evitar, porque estamos frente a una situación que es prácticamente irreversible en cuanto al planeta se refiere. Se está hablando, y el maestro lo está hablando, y justamente yo en estos días desempolvaba un cassette, que pensaba se me había perdido, lo encontré y lo estaba escuchando, donde él da fechas del éxodo. Tenemos las fechas del éxodo. Que el bendito maestro Samael, me conceda la gracia, de siempre permanecer en esa tónica. Yo no dudo de lo que el maestro Samael dice, porque él no nos ha fallado. Él dice en qué fecha, más o menos, es que tiene que escogerse un pueblo para el éxodo, y lo vamos a ver. Estamos enredados, hermanos, y tenemos que desenredarnos de una cantidad de cuestiones. La peor situación se está sucediendo en la parte orgánica de cada uno de nosotros. Si nosotros vamos organizando un pueblo, y en la gnosis tenemos agrónomos, ingenieros, médicos, abogados y gente del campo que el recurso que tiene es trabajar la tierra. ¿Qué no se organiza? Que no lo organizan personas que sepan de eso de las microempresas. Si nosotros olvidamos estas enseñanzas que hay en el libro del misterio del áureo florecer, sobre el ritual Pankataba y una serie de disciplinas que él enseña, estamos enredados. El maestro Samael no escribió una sola palabra que no tuviera importancia y trascendencia en la obra de nosotros. El maestro Samael, en sus libros dice que con la unión del hombre y la mujer, sin el derramamiento del semen, ya con eso es suficiente para hacer la obra. Sin embargo, en otras partes deja entrever que el trabajo en el arcano es muy exigente. Esto es así porque debe de haber una combinación de algunos elementos vitales dentro de aquella práctica. Primero se debe de tener la disposición parte del hombre y de la mujer al trabajo. Tiene que haber una disposición, de lo contrario el trabajo se irá vacío. Yo diciendo, en cuanto que he oído que algunos instructores dicen que no importa que la mujer no quiera, que lo que importa es que la mujer se acueste y que preste su cuerpo para que el esposo trabaje y con eso ya basta. Y no es así, hermanos, porque tienen que estar los elementos, femenino y masculino en actividad, de lo contrario no pueden crear. De modo, pues, de que debe de haber una integración entre el hombre y la mujer para que eso se suceda. Es de vital importancia que nosotros aprendamos a producir estados. La producción de estados interiores. El tiempo se desdobla en tres ganas, que son lo que el maestro llama las tres ondas del tiempo. Esas ganas son sattva, rayas y tamas. Así como en los alimentos están estas tres ganas en el tiempo también. Como es conocido de ustedes, sattva es la parte crística de una situación, raya es la parte intermedia y tamas es la parte negativa. Estas son las diferentes ondas y la repercusión que tienen en los momentos. Ejemplo, dice el maestro que en una fiesta animada no deja de estar ahí un aburrido. Estas personas no faltan a los rituales, en ocasiones un ritual donde se siente la presencia de Dios, no ha de faltar una persona que dice, yo sí me sentí mal, ese ritual sí estuvo raro. Pero no se da cuenta que no fue el ritual que estuvo raro, sino el estado anímico de la persona. Entonces uno tiene que aprender a producir estados. Considero que esto es de mucha importancia. Antes de nosotros querer o proporcionarnos deseos, un apetito sexual para una transmutación, debemos primero revisar el estado anímico nuestro. Puede ser que haya excitación, el cuerpo pida transmutación, pero si el estado anímico no compensa con el trabajo que vamos a hacer, es mejor no hacer un trabajo en ese día o en ese momento, antes de concretarnos a lo otro. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Sería igual a lo que dice en la puerta del ritual, dejad fuera tus pensamientos terrenos, porque esta es casa de oración antes de nosotros entrar a practicar el arcano, que es justamente donde nos vamos a fusionar con la energía crística, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué energía positiva puede transmutar una persona que tenga una vida totalmente sedentaria en una ciudad, donde no se hila al campo, donde no hace respiraciones, donde no le proporciona al organismo situaciones que pueda hacer una renovación, de hacer un cambio, llenar su organismo, su sangre, su sistema nervioso de un oxígeno sano, limpio y expulsar a través de las respiraciones las toxinas? Para que las células puedan producir una oxidación mejor, expulsando las toxinas e inhalando. Esto le ayuda al sistema cardiovascular y al pulmón, a la circulación, etc. Aquí, como esté trabajando el organismo. En fin, si a nosotros nos preguntan que dónde está el infierno de nosotros, está en el hígado. Un hígado enfermo, un hígado donde haya una pesadez, como que se siente sobrecargado de impresiones y malas digestiones, etc., eso ya daña el trabajo. Y sobre todo no el trabajo en sí, sino en la parte de producir una energía que sea apta para eso. Y sobre todo para el organismo que tenemos que tener durante ese ritual que es la transmutación. Si una persona tiene un estado de melancolía, tiene que tener el elemento que le permita entrar en una octava mejor, para poder hacerlo. La excitación. Toda excitación no está apta para transmutar como casados, eso lo saben los casados. Una persona tiene una excitación y diga estoy apto para ir a transmutar. No, porque resulta que la excitación no es la que marca la pauta para realizar el acto. Hay excitaciones producidas pensamientos morbosos. Hay excitaciones producidas inclusive, un alimento. Allá, San Cristóbal venden un jugo que llaman bombas. Eso produce ciertos estados, pero no le da a la persona una base para decir que esa energía, que ese esperma sagrado, ese libido sexual femenino están aptos. Porque ha sido producido de una forma, decirlo, artificial. Las excitaciones que sirven para la gran obra, deben de ser una exigencia natural, que se producen, no pensamientos, que se producen no porque se evoquen los eventos, sino porque llegan de una forma natural. No debe la persona preocuparse porque el maestro dice, que todos los días se debe practicar. Cumplir con aquella norma, decirlo así, irá a hacerlo siempre que el cuerpo no lo exige. Si se hace sin esa suficiente necesidad biológica, llega el hastío, como llega en el fornicario, como llega en cualquier persona que no tiene esa disciplina. Cuando se hacen las cosas mal, los resultados son que no se logra lo que se persigue.
El goce sexual.
Existe un aspecto que debe de ser bien entendido parte del estudiantado gnóstico, y es que el iniciado puede y debe sentir gozo sexual, y esto no significa lujuria, aun cuando es difícil definir cuándo es deseo sexual y cuándo lujuria. Debemos saber que sin deseo no sería posible realizarnos, pero con la lujuria no sería imposible lograrlo. En el caso de la mujer, esta debe ser pasiva, pero no fría. Si la mujer es fría, se le retrasa más el trabajo. Ella tiene derecho de sentir deseo, de sentir fuego, de sentir impulso sexual, al igual que el hombre. Lo importante es no dejarse caer. El impulso sexual no es malo, lo que es lujuria es estar mirando piernas o que el deseo sexual sea provocado una efigie mental, esto sí se define como lujuria. Cuando el impulso sexual lo produce el cuerpo, una necesidad biológica es positivo y lo indicado es aprovechar esa energía para avanzar más rápido en la iniciación. Recordad que lo importante es no dejarse distraer de la mente y tener pensamientos puros, pues de no ser así el trabajo se nos puede dañar.
El espasmo sexual.
Cuando hablamos de energía sexual no estamos hablando del espasmo sexual, pues como bien sabemos este es dañino para el sistema nervioso y significa que hemos pasado de los límites que la logia blanca ha establecido como violación de la ley. Se trata pues, de refrenar el impulso y este impulso, dice el maestro Samael, cuando lo refrenamos, el impulso sexual transforma al esperma sagrado en luz. A esto es que nos estamos refiriendo. Si hubo espasmo es que la persona no se pudo controlar y viene la pérdida de la energía. Eso en este momento debemos tener sumo equilibrio, de ahí que la gnosis es equilibrio, pues no se puede retirar antes de ese momento de máxima excitación y sobrevienen poluciones nocturnas no haber transformado la totalidad de la energía, quedar excedente de energía. Si se pasa una fracción de segundo la persona se cae sexualmente. Ese momento de justo equilibrio uno lo va consiguiendo a través de la práctica y uno sabe en qué momento tiene que retirarse para que no sucedan ninguno de los casos citados anteriormente.
¿Cuándo hacer el trabajo?
No todos los días son aptos para el trabajo alquímico, esto debe obedecer a una necesidad biológica, no un impulso, ni un pensamiento. Si se puso en actividad la energía estar pensando en eso, esa energía no le sirve para los propósitos de solarizar los cuerpos, debe de ser la naturaleza la que determine si debe hacerse el trabajo y no un deseo. La alquimia nos enseña que el adulterio no es solamente lo que se explica comúnmente, sino que tiene niveles y niveles. Además, esto está relacionado con que la pareja produzca hidrógenos, o las vibraciones de la pareja estén al mismo nivel. Esto explicado de otra manera quiere decir, que si la mujer no quiere hacer la práctica y el hombre sí, se produce un adulteramiento de los hidrógenos que ella debe de aportar a la obra, y esto trae como consecuencia que el trabajo sea el mal. Si el mercurio que maneja la mujer no da la tonalidad para que fecunde el azufre que tiene el hombre, este trabajo no da la tonalidad que debe dar y el trabajo está mal hecho. La mujer es de naturaleza pasiva, el varón debe de estimular la cooperación de la mujer, y nunca tomar una actitud como ejemplo si ella no quiere allá ella, yo sí voy a hacer mi trabajo. Esto es importante, porque la mujer debe de darle al varón su mercurio, esto es como una fuerza eléctrica o magnética que él necesita, al igual que ella necesita el azufre del varón. Para su realización. Una sola fuerza no puede crear, se necesita la cooperación de ambos.
Pausa magnética.
Tocando otro aspecto de la enseñanza, debemos recordar que debe de hacerse pausa magnética solo cuando el organismo está saturado de energía y necesita tiempo para su digestión y proceso. Recuerden, solo cuando la naturaleza lo pide. También cuando el cuerpo pide la transmutación debe de hacerse, siempre que no se haga más de 2 veces en 24 horas. Esto porque se necesita maduración de la energía.
Las horas para el arcano.
Debemos de practicar el arcano en la noche. Al maestro Samael se le preguntó que cuándo era el mejor momento de la práctica. Él contestó, cuando viene el besito, la caricia, etc. No se puede cuando él quiere y ella no, o ella sí y él no. Uno debe preparar el ambiente, el tiempo para la práctica. El maestro Garga Cuichines decía, con mucho acierto, que el gnóstico se pelea con la esposa todo el día y a las 7:00 de la noche empieza a acariciarla, y la mujer, un instinto, piensa que este ya me está buscando para lo que sabemos, para eso solo es que me busca. Es mejor todos los días. Usted le da besos en la mañana, y a toda hora, y esto no produce extrañeza para ella.
Sobre la duración del arcano.
Es interesante que nosotros comprendamos cómo el maestro deja entrever ciertas cosas. El maestro dice que se debe practicar 1 hora diaria el gran arcano. Pero nosotros no podemos ser radicales, porque él escribió una norma para 5,000 millones de personas y esas 5,000 millones de personas tienen un ritmo, cada uno particular. Entonces tenemos que condicionarnos al ritmo de nuestra naturaleza, porque todos no somos iguales. En una ocasión yo hablé con el maestro Samael y le pregunté, ejemplo, usted dice 1 hora diaria, y él me dijo, practique el tiempo que pueda, con la mira a llegar a ese nivel, eso con la finalidad de que el cuerpo pueda asimilar el potencial energético que tiene. También hay que ver, ejemplo, la edad de las personas, como también el aprendizaje que la persona tiene y que ha adquirido. En los antiguos tiempos, dice el maestro, que para los adeptos les era permitido practicar 1 vez al mes, a otros iniciados les era permitido 1 vez a la semana y para nosotros, sin embargo, escribió el maestro, todos los días. Esa respuesta, la duración de la práctica, la va teniendo la persona, pero hay que tener en cuenta también, en qué momento se le entra a la persona la pereza y la mala voluntad, porque eso también está, o sea, que es un conjunto de cosas que uno no las encuentra escritas sino que es una actividad que se la tiene que aprender uno mismo para sacar hacia adelante el trabajo y no ceñirse estrictamente a lo que el maestro dice aquí, porque puede ser que esa no sea la particularidad de uno. Con esto no quiero decir que le estamos cambiando a lo que dice el maestro. Pero el aprendizaje de una persona, vuelvo a repetir, que quiera cumplir lo que dice el maestro de 1 hora diaria, y si el cuerpo no le responde, no puede, habiendo llegado a la condición donde ya transmutó, seguir exigiéndole al cuerpo, porque habría entonces un deseo provocado, que en el fondo sería negativo.
El arcano y los movimientos.
Hay muchos hermanos gnósticos que se preguntan si son permitidos los movimientos durante la práctica del arcano. A esto diremos que es sumamente difícil decir cuándo uno debe moverse y cuándo estarse uno quieto. En esto hay que ser serios y saber que la mujer debe quedarse quieta o pasiva y que los movimientos del hombre deben obedecer a la necesidad de no dejar enfriar los órganos sexuales, ya que si estar todo el tiempo rezando, el varón pierde la erección, el trabajo le queda mal hecho. Todo tiene su tiempo, y hay un tiempo para rezar, lo importante es determinar cuándo hacer una cosa y cuándo la otra. Así es, que los movimientos son solo para excitar los órganos creadores, no es ponerse a bailar durante la práctica, acuérdese que está en un templo. Eso es de acuerdo a la capacidad y a la necesidad de las personas. Si hay movimientos bruscos eso se traduce en caídas y eso sí hay que evitarlo, pero si en la gloria de ese momento diese polvo todo le será negado, todo le será perdido.
La correcta mantralización.
La mantralización debe hacerse bien hecha, ejemplo al mantralizar la primera, etc. Debe de tomarse el aire, ir diciendo o cantando el mantra hasta que el aire se termine en los pulmones. Cuando se le preguntó al maestro Samael que cuando uno transmuta, él respondió que cuando uno apretaba el coxis o presionaba el coxis. Al presionar el coxis se detiene el proceso de pensar y se produce la transmutación. Al ir saliendo el aire de los pulmones cuando cantamos el mantra, existe una tendencia instintiva a apretar el coxis y se aprovecha la materia prima. Nosotros en esta práctica debemos hacer como el sacerdote cuando va a oficiar: lo primero que hace es ubicarse, toma la espada, presiona el coxis, le proyecta energía. Un clarividente vería esa espada envuelta en llamas en ese momento, pues se proyectó la energía. Todo el trabajo nuestro es una cuestión de energía.
Las respiraciones
se deben hacer estando boca arriba y utilizando la imaginación consciente, llevando del coxis al cerebro y del cerebro al corazón la energía transmutada. Todo esto debe de hacerse apretando el coxis y sentir la presencia de la energía, que es la madre kundalini. La sublimación de la energía transmutada depende de las respiraciones y de las inspiraciones que el alquimista efectúe después de la práctica de transmutación. Esto es muy importante.
Después de la práctica, Ganesha.
Después de que pasó la práctica, el hombre y la mujer se retiran, se voltean de lado. A este punto fíjese cómo son las cosas, a este punto no hemos llegado todavía en el curso allá. Es decir, que yo le estoy dando un seguimiento más adelante de lo que hemos quedado con ellos allá. Al voltearse la persona, se notará que tenemos un huesito que sobresale, hueso sacro, que queda muy cerca del coxis. Este hueso entra en una actividad tremenda. Eso dice el ritual: a los dioses de la cadera del cielo, respetamos profundamente. Estos huesos se unen, se voltean y se unen, y se empieza a trabajar con la Devata Ganesha. Hermanos, esto es tercera cámara, Dios. No se lo digan a nadie. Se comienza con los mantras Vam Samcham, pidiéndole a la venerable maestra Devata Ganesha que trabaje en el chakra Muladhara para que los fuegos sagrados se procesen en octavas superiores, para el despertar. Volvemos, Vasa Acha. Hermanos, lo que estamos hablando hoy aquí, créanmelo, es una regla de oro, en el trabajo de nosotros. Estas tres palabras pronunciadas los dos. Vasa Acha, pidiendo a la maestra Devata Ganesha que elabore un trabajo de limpieza en nuestro chakra Muladhara y en nuestros huesos sacros para que el Kundalini y los fuegos sagrados despierten y asciendan. Nosotros tenemos centros magnéticos. Primero, la unión; segundo, la posición. Eso aparece lo que les decía. Esto es liturgia y el maestro prácticamente prohibió hablar de los misterios de la liturgia, porque son cátedras de la conciencia, pero ¿cómo hacemos? Aquí aparece el misterio de la cruz de Caravaca. Un hombre y una mujer espalda con espalda, porque el Kundalini sube la espalda. Qué mejor que el hombre le ponga su columna ahí a la columna de la mujer y empiece a trabajar, y son fluidos que empiezan a pasar y a avivar los fuegos. Acuérdense que cada una de las vértebras son salones de magia negra, de la logia negra. Es eso que en el drama del Cristo aparecen dos ladrones, uno bueno y otro malo. El buen ladrón es aquel que transmuta, los magos negros lo llaman ladrón, porque les va quitando los avances que van teniendo los fuegos, los van desalojando de los cañones y entonces esto es como que nosotros estemos habitando en esta casa y llega el dueño y nos echa a la calle y le decimos ladrón porque nos echó, de donde nosotros supuestamente nos creíamos dueños.
El uso de la energía.
La energía que una persona posee puede ser aprovechada de múltiples formas. Proyectar nuestra energía para ayudar al prójimo es un acto de amor. ¿Es esto amor? Claro que sí, es una energía que uno tiene y la puede dar. Uno sería tonto, sabiendo que tengo esa energía, sabiendo que me la dan para ayudar, y no hacerlo. Eso es como los políticos. Ejemplo, a un diputado, o a un senador de la República le asignan ciertos cargos para que ayuden al que él quiera, no será así. Algún político que diga: uno tiene esa energía, ¿para qué sirva con ella? Llega uno donde hay una persona que tiene un conflicto, hombre o mujer, y si no le quiere dar a saber que uno lo quiere ayudar, se hace de lejitos y le irradia ese potencial de energía. Quien no sabe irradiar eso, otra vez, del corazón, no de la mente, porque nosotros no estamos haciendo un trabajo de tipo mental. Uno se imagina que esa persona está envuelto en un aura de color azul y que esa persona se va a sentir bien. Uno imagina una planta en esas condiciones, imagina el hogar de una persona, imagine el santuario tal, y eso se cristaliza porque eso es un hecho. Ese es un tipo de energía que uno puede manejar y que puede hacer prodigios con ella. Grandes curaciones, puede hacer grandes obras en beneficios de los demás. Cuando no hay a quien, ¿cómo no va a haber una plantita ahí que se esté secando? Y uno la ayuda. Lo opuesto ocurre cuando le irradian ondas mentales negativas, ondas de lujuria, ondas de una serie de cosas que le van a causar daño, es lo contrario. Este es el primer paso y esto es alquimia. Eso lo hace el alquimista. La historia nos da la razón. Les voy a decir algo que conozco. Cuando nos fuimos a vivir para este lugar, el sitio se llamaba Filo de Hambre. Aquí compró la iglesia gnóstica el terreno, que está enmarcado como terreno del monasterio, una casita que se llamaba anteriormente la Casa del Peregrino, que queda aquí abajo cerca de Miguel Romero. Eso lo compraron en BS 102,000.00 y le pagaron a Miguel Romero con cheques hasta de BS 300.00, así se pagó. Vaya y compre hoy un pedazo de terreno y verá cuánto vale. Si hoy día una parte feita vale a BS 100.00 el metro. ¿Qué le dio vida a eso, el monasterio, la fuerza que todos dejamos cuando venimos? Ejemplo, cuando uno se admira, cuando está despejadito y está calentando el sol, esa manifestación de admiración, ese paisaje, con eso ya le estamos dando vida. Eso es un tipo de alquimia. Eso es alquimia. En una ocasión, echándole bromas a don Joaquín Amortegui, estaba pasando el pobre viejo las del diablo, yo le decía, maestro, yo no sé, pero la mujer es el ser más tonto de la vida. Él decía, ¿qué pasó? Pero eso de enamorarse de usted sí es el colmo, ¿verdad? Yo le echaba esa clase de bromas, es que usted es muy feo, le decía. Dando testimonio de eso. La energía, es el tipo de energía que se procesa en hombres y mujeres. Las mujeres cuando están levantando sus serpientes, cuando están trabajando en ese nivel, cualquier mujer llama la atención de todo el mundo. Todo el que la ve tiene algo que admirarle. Que está muy bonita y no necesita un poco de masilla, de cuestiones allí. No señor, la hace bella un atractivo natural, que tiene. Eso es alquimia. Que el gnóstico tiene que vivir una vida peligrosísima, que puede ser más feo que una noche oscura, pero tiene un atractivo, Y las mujeres quisieran, perdónenme hermanas, aquí hay muchas que me dicen, maestro yo quiero abrazarlo y quiero darle un beso. ¿Usted cree que a mí se me ocurre, con todo y lo malo, dañado, que soy yo, se me ocurre pensar que una de esas hermanas que hace eso está enamorada de mí? No señor, ella siente ese atractivo, la energía. La energía la tiene todo hombre y toda mujer que esté trabajando con eso. Cuando los fuegos sagrados despiertan, los cuerpos internos van teniendo una luminosidad. Y nosotros hemos aprendido, perdonen, que no es una mitomanía, pero hemos aprendido, todo gnóstico tiene una imaginación y el maestro dice que la imaginación es una evidencia. Hemos aprendido así en una pasadita, donde hay luminosidad. ¿Qué hay más luminosidad? Porque hay energía. Mientras más luminosidad haya en una persona, es porque hay más energía. De ahí saca uno la conclusión de la clase de trabajo que está haciendo una persona. Eso es alquimia. Y esa es la base que va teniendo uno para saber frente a qué persona, frente a qué trabajo de esa persona se está procesando. Uno no debe complicarse. Si uno observa los cables de la luz, el cable muerto, negativo, hay momentos en que se pone vivo, positivo. Así se polariza la energía. Lo importante es tocar y si no se puede tocar porque no se puede, se enfoca, se le irradia, así se hace una curación. Eso es la proyección de una energía, ni se sabe cómo se procesa, pero es mejor no complicarse en esas cosas. Podríamos decir que esa es la primera manifestación. Eso es lo que el maestro, don Julio Medina llamaba, la magia del amor. Eso es una magia. Esto se procesa a través del aura del universo. Es tanto el potencial de eso que no se puede medir, no hay medida para aquello. Estamos hablando de lo que hemos constatado, a nosotros nos pueden decir que Jesús miraba a una persona de aquí a Caracas y la persona lloraba, pero no lo vimos. Pero estamos hablando de lo que nosotros hemos encontrado aquí. Viene y se le arrima una persona, y sabe. Díganlo ustedes mujeres, si ustedes no intuyen un instinto natural, cuando un hombre se les arrima y saben que ese hombre es lujurioso, un hombre pasionario, ustedes saben, y ustedes se le retiran muy buen mozo que sea. Porque ahí lo que hay es pasión, que no se le retiran a lo otro. Porque en lo otro en vez de haber una excitación sexual, lo que hay es una paz interna. Se da cuenta que esto es diferente. Esto de santificar las fiestas, no es que yo no trabajo, porque hoy es Viernes Santo. Santificar las fiestas, es estar uno, ahí en un momento difícil y empezar a sentir esa paz interna. Algo que no lo puede explicar, uno dice, esto será Dios, si no lo transforma hablando con él, dándole las gracias, infinitas gracias, identificándose con él, termina con sentimentalismo, se torna o involuciona aquello y termina en un tremendo sentimentalismo y posteriormente con una tristeza. Fíjense ustedes, que en ocasiones uno está lleno de paz, una paz que le embarga todo el cuerpo y el alma. Si uno no hace nada, si se identifica con la televisión, con cualquier cosa a las 2 horas está con una tristeza. Pruébelo y lo comprobará. Esa alegría se torna en una tristeza, porque eso llega hasta una octava, si no dio ese nuevo nivel, entonces se transforma, involuciona y viene una depresión nerviosa y la persona dice, es que no sé qué me siento así, si yo estaba contento, yo estaba feliz. Vino la aparición del ser, como uno no le dijo ni siquiera buenos días, papá. Sino que se identificó con los demás, entonces él se retira y en reemplazo de eso queda una tristeza, que es un remordimiento que le queda no haber aprovechado la presencia de su ser. Mire hermano, esto que estamos diciendo se relaciona con los arcanos, el primero, segundo, tercero y cuarto arcanos mayores del tarot, o sea, los mandamientos de la ley de Dios. Si uno se relaja y uno siente a su ser, siente que se fusiona con su ser, no tiene que ponerse a llorar, porque se integró con aquello, entonces usted se va familiarizando y entonces no caen bien esos desboques, esa es una emoción, pero si usted se pone a llorar, torna una emoción superior en una emoción inferior y se va desarrollando el sentimentalismo. Cuando uno siente ese momento de exaltación espiritual, debe uno utilizar eso en algo, ese algo es una inspiración. Eso tendríamos que pasar de aquí, porque hay 5 manifestaciones del amor, y ya la hemos visto. El amor que se siente, ejemplo un paisaje, un atardecer, es un algo que le inspira, es diferente al que se siente, ejemplo cuando uno hace una obra de caridad, que siente un deber cumplido. También ese es el amor que tiene el hombre con su esposa o viceversa, ese es otro. El que se tiene Dios es otro, pero son derivados de lo mismo, pero en octavas superiores. Entonces cuando uno siente esos momentos de exaltación espiritual y no hace nada, esto involuciona, produciendo lo que ya dijimos tristezas, aburrimientos, antagonismos, etc., o sea, que esto es como el esperma, si el esperma sagrado no va pasando las diferentes tonalidades o notas que tiene que dar dentro del proceso de la alquimia, involuciona produciendo la famosa ley de la entropía, que es una involución. De modo que no es tan fácil decir que yo estoy transmutando y no tengo caídas. Pero ¿qué utilización sabia está haciendo de lo que transmuta?
Los mantras y conjuraciones.
El maestro Samael nos ha entregado miles de mantras, conjuraciones, etc. Pero estos funcionan cuando se hacen correctamente. En una ocasión, yo recuerdo que me encontraba en los mundos internos con un demonio que tomaba forma de monje y a la vez tomaba forma de una bruja, se cambiaba. Le hice todas las conjuraciones que me recordaba, se las lanzaba tan cerca que con la mano casi alcanzaba su nariz. El demonio permanecía quieto, en ese momento me nació algo y era proyectarle energía. Entonces le puse la mano, en forma de saludo gnóstico, y pronuncié el Belilin como lo pronuncia el maestro y siento que sube energía, la columna hasta los dedos y de ahí se proyecta hacia afuera, se lo había hecho 2 veces, cuando se fue poniendo pequeño, pequeño, hasta que solo quedó un montoncito de cenizas. De ahí me di cuenta cómo uno proyecta su energía para conjurar un demonio. Cuando un sacerdote llega al altar, toma la espada, no como quien coge un cigarro o la florecita, sino que es una espada, debe agarrarla como una espada e impregnarla de energía en ese momento, que se procesa a través de su musculatura, nervios, piel, corriente sanguínea, etc. Todo esto es para que esa espada se impregne de energía. De ahí que las espadas de los grandes iniciados, aquellos que la han logrado ver clarividentemente, no ven una espada sino una llama de fuego. Es eso que la espada es de metal para que sea conductora de una energía que uno tiene. Esa espada en manos de un sacerdote de esa clase, que la impregne de su energía, tiene el poder de limpiar el ambiente de un lugar, porque ningún demonio se acercaría. Los demonios le tienen un miedo espantoso al fuego. Hay una enseñanza que el maestro Samael dio en el comienzo y que posteriormente la mandó a ocultar porque hubieron muchos hermanos que hicieron mal uso de ella. Y era que cuando una pareja estaba unida sexualmente trabajando podían, mediante ciertos mantras, pedir lo que quisieran y se les concedía, porque tienen el poder de crear. Esos mantras fueron los que él mandó a que se guardaran en secreto, debido a que muchos en vez de pedir un progreso espiritual, se pusieron a pedir casas, carros, ganar la lotería, etc. Y entonces se quedó el avance espiritual en veremos. Ahí estamos sufriendo las consecuencias. Sin embargo, a las personas que tienen suficiente temple, que se les ve que están trabajando, se les vuelven a entregar, con la condición, mediante un ritual de tercera cámara, de que utilicen dichos mantras o facultades que el cielo les da para su progreso espiritual. La logia blanca no ha privado al pueblo gnóstico espiritual los mantras, pero siempre tienen que haber ciertos filtros para poder entregar esas cosas y que no vaya a haber el peligro de que una persona, emocionalmente, porque no amaneció para desayunos, se vaya a poner a hacer un trabajo de magia negra. El arcano en los recién casados. Para empezar las prácticas del arcano en personas recién casadas o que no puedan controlarse, deben usar el método Diana, es decir, empiecen a dormir juntos, que se hagan caricias, los cuerpos al desnudo, pero no realizar de una vez la práctica. Con esto se logran tres cosas: 1. Conocerse, acabando así con la vergüenza, esa limitante que hay que les impide compenetrarse más. 2. Se están magnetizando los centros, y 3. Creando, desarrollando voluntad. Esto logra una sincronización con el trabajo. Esto evita que se produzcan errores, que después se van a convertir en traumas.
Los Mercurius y los cuerpos.
Cuando yo llegué a República Dominicana, y se dio a conocer el nombre del maestro Lakshmi, unas hermanas de España, dijeron, nosotras le vamos a regalar la crucecita. Se ha dicho que la iglesia de Éfeso está relacionada con el cuerpo físico. Si nosotros analizamos los tres Mercurius, el negro, el blanco y el amarillo, al cuerpo físico le corresponde el mercurio negro. Aquella materia densa, aquella materia donde no se ha elaborado, es la materia negra, pertenece al cuerpo físico. La materia blanca, pertenece al astral y tiene relación con los instintos. Si nosotros observamos el centro instintivo, que creo que es demasiado difícil, debido a que hay mucha gente en aquello, ahí se puede ver cómo se mancilla lo blanco. Tener uno un vestido marrón, negro o de otro color. Mucha gente dice, yo tengo un vestido blanco, pero no me lo pongo, porque es que se ensucia tanto. Imagínese usted cómo dañaremos nosotros con los instintos, dañaríamos nosotros el mercurio blanco.
Recomendaciones. Los anticonceptivos.
Dentro de las recomendaciones que se le hacen a las parejas, está para las mujeres la de no tomar los famosos anticonceptivos, ya que es una violación contra natura y que además de paso le daña la energía, no le sirve para los fines y propósitos del nacimiento segundo. Algunas hermanas gnósticas a estas alturas se preguntarán, ¿qué hacer si el marido es fornicario? En este caso se aconseja que se haga un trabajo con la Divina Madre Kundalini. Este trabajo se hace escribiendo en una página en blanco o cartón una petición a la Madre Kundalini para que interceda ante la ley divina y que evite que ella quede embarazada, ya que cuando una mujer se embaraza es porque la ley lo permite. La llegada a este mundo de un hijo no depende de la voluntad del hombre sino de la ley, entonces es necesario negociar con la Madre Divina, para que ésta abogue la mujer ante la ley y su Dios interno. Recuerden, hermanos, todo tiene una causa. Estas situaciones provocan traumas en la mujer y la pareja debe evitar a toda costa hacerse agravios el uno al otro. Estos agravios terminan con el amor en la pareja y provoca la frialdad en la mujer o entre la pareja.
La educación de la mirada.
El alquimista debe antes que todo educar sus ojos, o sea, su vista, ya que a través de ella, aunque no se lo proponga, puede lanzar emanaciones sexuales que llegan a las personas de sexo opuesto y esta persona a su vez recrear posteriormente imágenes que en ese instante se forjó o produjo, trayendo consiguiente actitudes fuera de control.
Los agravios, rencores, etc.
La mujer no perdona que el varón, y ese error lo cometemos muy frecuentemente, le diga que él no la quiere. En la psiquis de la mujer queda ese agravio, en el subconsciente, que luego provoca en ella una frialdad en la relación. Lo explicado anteriormente se aplica a toda palabra de odio, rencores, mentiras, ira, etc. Que el varón le dice a su mujer, lo que provoca lo mismo que dijimos anteriormente.
La delicadeza en el hombre.
Se debe tener, parte del hombre, toda la delicadeza para el trabajo sexual y no ir como una bestia, sino con toda la delicadeza, ya que esto también provoca frialdad parte de la mujer. Recuerde, hermano, que de acuerdo a nuestro comportamiento, se transmutará la cantidad de átomos que no están contaminados con energía infradimensional.
El comportamiento emocional y psicológico.
De todo esto se deduce que el comportamiento emocional y psicológico, el día de la práctica, influye en la composición de la energía. Cuando la energía se contamina con instintos y pensamientos o emociones negativas, la madre no permite que llegue al cerebro. Recuerde que ella es quien maneja estas cosas. Debe hacerse el esfuerzo de no mezclar el hidrógeno SI-12 con hidrógenos 200, 300, etc. que corresponden a la lascivia, lujuria, etc. Es como mezclar café con leche.
El aprovechamiento del tiempo.
El alquimista debe aprovechar su tiempo, si durante el día se presentan estados egoicos y no se trabaja sobre esos estados, ese día se pierde y lo que es peor, la ley le resta otro día aparte del que perdió, es decir, que se pierden dos días en la vida de uno si no se aprovecha trabajando en la muerte mística, sacrificio o en la transmutación alquímica. Ejemplo, si se le manifiesta ira en el día y no lo trabajó estar entretenido viendo novelas, películas, si no se acordó de sí mismo, o no estuvo haciendo un esfuerzo despertar, etc. Es obvio que ese día se perdió y además la ley le cobra otro adicional, la vida se nos va recortando. Esto porque los tiempos se van acelerando. Si uno hace un trabajo bien hecho, le prolongan la vida tres días simbólicos que tienen que ver con la futura resurrección del iniciado. Ahora entenderán, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
La selección del pueblo gnóstico.
El pueblo gnóstico se va a seleccionar solo, se va a quedar solo, para que cada quien se seleccione su propia convicción. Ejemplo, en el monasterio pasa algo que muchos de ustedes pensarán que allí no tienen disciplina, pero consideramos que la disciplina más difícil la vivimos aquí. Porque aquí cada quien hace lo que quiere, entonces no le están quedando mal a Teófilo Bustos o a fulano, ni a Zutano, se está quedando mal con uno mismo. Si ustedes observan la película Furia de Titanes, ese señor, que si no me equivoco era Perseo, él salió a la calle a caminar, vio fuegos de todas clases, brujas, borracheras, etc. Y el hombre tranquilo siempre. Si él no hubiera tenido esa compostura, esa disciplina físico-esotérica, y digo físico-esotérica porque tiene que ver con la actitud física, mental y psicológica, si no hubiera tenido ese equilibrio, no hubiese podido pasar y continuar su obra. Pero si uno ve que otro grita, y uno grita, que si otro insulta y nosotros insultamos también, entonces siempre vamos a ser los mismos. Eso el pueblo va a quedar solo, para que se seleccione solo. Cada quien se va a seleccionar a sí mismo. En una ocasión el maestro Samael dijo una de esas grandes verdades, los peores enemigos de nuestra obra están en ocasiones hombro con nosotros con una túnica azul. Los enemigos, las personas que nos pueden poner los obstáculos están en la misma enseñanza, porque si ellos no quieren hacer nada, y dicen, Esto sí es tonto. Usted, llevándose de ellos, va a despreciar todas las posibilidades que la vida le brinda, para tener dizque una vida mejor. Pero es que la vida hay que verla, ejemplo, ¿cuál es la vida mejor? ¿Acaso no es la parte espiritual? Entonces, no se dejen ustedes imponer esa clase de opiniones, no se dejen programar personas a quienes no les interesa la autorrealización. En la gnosis, en el pueblo gnóstico, hay muchas mónadas que no quieren la autorrealización, sin embargo, se amañan ahí porque se les está brindando una salvación, como los evangélicos, como todos. Entonces, las personas que aspiran a la autorrealización no pueden dejarse programar. Todas las circunstancias del planeta nos afectan, pero si nosotros nos preocupamos de la descontaminación del planeta, que ha de ser imposible, porque es un planeta que está entregando los últimos vestigios de vida de esta raza, y no nos preocupamos la descontaminación del planeta nuestro cuerpo físico, entonces la obra no se va a poder hacer, porque cuerpos solares no se van a poder crear. Que la persona no puede despertar, que la persona no puede tener ni siquiera la posibilidad de salir en cuerpo astral, que no las tiene. Porque su organismo no le responde a las exigencias que necesita para hacer una buena meditación, o hacer cualquier trabajo que tenga trascendencia, que le dé un estímulo en el trabajo que está realizando. De modo, hermanos, preocupémonos más la contaminación de nuestro organismo, que lo de afuera es una cosa inevitable. Mucho que luchemos descontaminar nuestro organismo siempre estará más o menos entre agua y luz. De modo que si no hacemos nada, este cuerpo no va a servir para nada. Nota final de la redacción. Queridos lectores, aún falta material transcribir que está contenido en varios cassettes del venerable maestro Lakshmi producto de sus frecuentes visitas a República Dominicana. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para obtener todo el material restante y recopilarlo, para añadirlo en un nuevo folleto completivo del actual KUDS. Tienen en sus manos. Ciertamente que la enseñanza del maestro tiene una profundidad y una lógica maravillosa que arrojan una luz muy clara allí donde todos veíamos de forma difusa. Quiera la divinidad permitir que estos tesoros de la doctrina gnóstica calen en nuestros corazones y se plasmen en nuestro trabajo alquímico. Paz inverencial. Alquimia 1, venerable maestro Lakshmi. Primera edición. Agosto de 1998.